Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz en el 95.6 de su dial de FM y no se olviden también a través de internet www.genteradio.net y en streaming en nuestra página de Facebook. Por cierto, hoy tenemos semifinales de la Eurocopa de básquet. ¿Qué equipazo tenemos? Ninguna estrella estelar de estas mediáticas y de la NBA súper famosa, pero tenemos un equipazo. Eso demuestra una vez más que en España hacemos las cosas bien cuando trabajamos conjuntamente. Bien dirigidos, eso sí. Bien dirigidos por Sergio Escariola. No lo se lo pierdan, semifinal ante Alemania, anfitrión de esta Eurobásquet, y a llevarse una alegría a ver si puede ser, que solamente nos llamamos alegrías cuando nuestros representativos deportivos ganan. Por cierto, también tenemos que entristecernos un poco porque Roger Federer va a dejar el tenis profesional después de haber sido, en mi opinión, el mayor tenista, el mejor tenista de la historia, por lo menos el que más títulos y victorias consecutivas y más tiempo ha estado en el número uno de la ATP. Bueno, pues nada, noticias deportivas antes de empezar, ¿se dan cuenta? Es que lo de España con el básquet, macho, qué maravilla. Bueno, pues antes que nada, como siempre, felicitar a las personas que hoy van a celebrar su santo, su onomástica, que también y son varias. Rogelios, Editia, Editas, por cierto, tenía una gran amiga que se llamaba Edita. Cipriano, Eufemia, Cornelio e Imeldas. Felicidades a todos ellos. También hoy recordarles que vamos a celebrar el Día Internacional de la Cardiología Intervencionista, es decir, de las operaciones de corazón, que ha salvado gran cantidad de vidas y que cada día evoluciona con una rapidez inmensa en la garantía de poder salvar vidas. La medicina es de lo que se trata, de salvar vidas. Algunos están ocupados salvando vidas mientras que no tienen que hacer otras cosas, pero déjenlo a los médicos, eso de salvar vidas. Bueno, y también hay que recordar hoy al día de la capa de ozono, día mundial de la capa de ozono. ¿Por qué? Porque hace algunos años nos dimos cuenta de que había un gran agujero en la Antártida y, fíjense ustedes, la humanidad se puso de acuerdo en que eso era un riesgo y en 25 años la hemos recompuesto. 25 o 30 años hemos recompuesto aquel gran agujero. Alguna cosa hacemos bien los cristianos y los musulmanes conjuntamente. Pues nada, seguimos para adelante. Y también, como es habitual, vamos a darle un repasito a qué ocurrió tal día como hoy, 16 de septiembre, que hoy es viernes y se va acabando la semana, en años anteriores. Y comenzamos en el 2019, día en el que se deja de fabricar una consola que nos ha acompañado a los que tenemos hijos ya de 30 años y que nos ha solucionado mucho, dedicándole menos tiempo del que debíamos dedicar a nuestros hijos. Pero bueno, fue el principio. ¿Se acuerdan de la Nintendo DS? Pues la Nintendo 3DS se dejó de fabricar tal día como hoy en el año 2019, tras 9 años de liderar el mercado de las consolas portátiles. Mucho tenemos que agradecerles a la Nintendo, a algunos padres. 1987, se firma el protocolo de Montreal y de aquí que hoy se celebre el Día Mundial de la Capa de Ozono. ¿De qué se trataba ese protocolo de Montreal? Pues de que casi todos los países del mundo se ponían de acuerdo en limitar la producción de aerosoles, de los derivados fluorocarbonados, que estaban haciendo tanto daño con las lacas y los desodorantes y todo aquello que se iba metido en aerosoles. Pues bueno, hemos modificado nuestra fabricación de estos productos, los refrigerantes de los aire acondicionados, los coches y de las neveras, y fíjense ustedes que en pocos años hemos deshecho el mal que le habíamos causado a la naturaleza. Habría que tomar nota para saber si realmente estamos haciendo bien las cosas en modificar nuestros hábitos en la lucha contra el cambio climático. En este tema hemos triunfado. Año 1973, dictadura de Pinochet. Pues torturan y asesinan a un cantautor emblemático que también acompañó a la juventud española en la transición democrática. Se trata de Víctor Jara. Pues fue torturado y asesinado en el estadio anteriormente llamado Chile y actualmente llamado Víctor Jara, con el nombre del cantautor que ayer allí fue asesinado y torturado. 1955, en Argentina, los militares derrocan con doble R, a Juan Domingo Perón. no sé si era más dictador o menos dictador, pero lo derrocaron con una revolución que llamaron la Revolución Libertadora. Después vino una dictadura prolongada de los militares argentinos. Eso sí que era una dictadura y sangrienta. 1908, Billy Durant funda en Estados Unidos una de las compañías del motor más importante, que actualmente está ocupando una de las 5 posiciones más preponderantes en la industria automovilística internacional. Se trata de la General Motors, año 1908. Y finalmente paramos en 1492, un dato histórico que coincide con bueno, dentro del viaje, primer viaje de Cristóbal Colón a América. Descubrieron una zona del Océano Atlántico, que es la primera vez que pasaba un occidental por esa zona, y casi se paran allí porque no había manera de navegar, y denominaron aquella zona del Atlántico el Mar de los Sargazos, que después se ha llevado a muchísimas novelas. Pues aquí paramos el repaso de las efemérides internacionales. Hoy viernes 16 de septiembre, vamos a saber, porque se está acabando el verano. Este fin de semana es el último fin de semana de verano y ya entraremos en el otoño. Climatológicamente hablando, vamos a saber qué nos espera, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Viernes esperamos una jornada en la isla de Tenerife predominada por los intervalos nubosos, con nubes más compactas en el norte de la isla, y se esperan precipitaciones débiles y ocasionales. En cuanto a las temperaturas, no cambiarán demasiado, con máximas de 29 grados en Santa Cruz de Tenerife. Las máximas serán de 28 en el puerto de la Cruz y en Candelaria, y será la máxima de 26 en la Laguna. Y si nos referimos al viento, predominará el viento de componente norte y tendremos intervalos fuertes en el extremo noroeste y ocasionalmente también en el litoral este, y también se esperan en zonas altas y expuestas, donde no se descarta alguna racha también muy fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues no sé si tenemos en contacto a Carreteras del Cabildo. Este año está siendo un poquito complicado entrar con ellos, pero de todas maneras he hecho la consulta esta mañana a las 6:30 de las cámaras del Centro de Información de Carreteras del Cabildo, y como viene siendo habitual, no sé si vamos a castigarle diciéndole hasta dónde llega la cola, pero por lo de que el control de cámaras está llegando ya por detrás del Sauzal, así que paciencia a los que están enfrente de un volante, que esto es una práctica habitual y tenemos que enfrentarnos casi diariamente, a excepción de cuando la universidad está cerrada. Así que nada, lo siento los que vayan conduciendo, pero bueno, van a estar entretenidos escuchando Gente Radio, que este año, ya saben, empezamos a las 7:30. Vamos a darle un repasito a lo que pasa en el mundo. Y hoy no podemos olvidarnos que después de 205 días de guerra, guerra en Ucrania, se suma a la galería de los horrores de Buchan y de Mariupol un nombre nuevo: el bosque de Izium, cerca de la zona de Kharkov. Tras la reconquista que el ejército ucraniano viene realizando en las últimas semanas, que por cierto sigue en progresión, siguen avanzando las tropas ucranianas, reconquistando día tras día, kilómetro a kilómetro, la ocupación rusa, se están permitiendo el lujo hasta de bombardear territorio ruso. Esta noche había una noticia que llamaba la atención, porque habían destruido una subestación eléctrica, devolviéndole un poco la pelota de lo que estaban haciendo los rusos en la zona reconquistada. Pues se han aventurado a bombardear Belgorod, que está, ya digo, por allá de la frontera rusa, dentro del territorio ruso. Pues nada, se suma a la colección de nombres de la catástrofe, de los horrores de la guerra, el bosque de Izium. Se han detectado o se han localizado infinidad de fosas comunes, con un total de 440 enterramientos de personas civiles y militares muertos por distintas causas, por minas, por bombardeos, incluso en algunos casos asesinatos masivos, ¿no? Fusilamientos sumarios. Y están identificados solamente por números, es decir, hay cruces puestas con números, y en algunos casos hay fosas de hasta 40-50 personas. Se llevan rescatados 440 cadáveres y todo apunta a que van a ser muchísimos más. Zelensky, indignado una vez más, reclama a la comunidad internacional que esto no se pase por alto, que Rusia pague por los asesinatos viles que está haciendo en un entorno de guerra en la que casi todo vale, ¿no? Pero hay que poner límites. Hay que poner límites, el mejor límite sería parar la guerra, ¿no? Pero desde luego las matanzas están siendo una realidad por parte del ejército ruso, y por lo menos a Occidente nos llegan este tipo de calamidades que nos ponen a todos los pesos de punta. Ya vuelve a herir la sensibilidad. Habíamos generado una coraza, una capa, nos habíamos insensibilizado ante la barbarie de la guerra ucraniana, y hoy pues los medios de comunicación sacan imágenes que realmente nos hacen recordar que aquello es una tragedia mayúscula. No podemos parar de ayudarles hasta que esto pare, y parece que va para largo. Insisto que el ejército ucraniano está en la línea de reconquistar de territorio y está preparando una gran ofensiva para ahora, una vez reconquistado el noroeste del país, acercarse hacia el sur e intentar reconquistar también la zona del Donbass. Rusia pues se está reorganizando y una de las cosas que realmente hoy también es novedad es que ha salido a la luz un vídeo de uno de los amigos de Putin, le llaman el chef de Putin, no recuerdo bien el nombre, pero es el presidente o el responsable máximo de una empresa mercenaria llamada Wagner, que tiene nombre occidental, pero es una empresa rusa, que tiene bastante experiencia en guerras en todo el territorio africano, en todo el continente africano, pues ahora está dedicándose a reclutar en las prisiones rusas, dándole la alternativa a los reclusos de que si quieren obtener la libertad hay un atajo, que es irse 6 meses al frente ucraniano a pelear contra los ucranianos en nombre del que los ha metido en la cárcel, de Rusia, pero que, ojo, que no tienen posibilidades de vuelta atrás, no se pueden retirar, no se pueden rendir. Tienen que morir matando, porque si no mueren matando y desertan o no dan la talla, pues los van a ejecutar. Y además se lo dice claramente en el vídeo que ha salido publicado. Tienen que estar 6 meses matando ucranianos en el frente de guerra, en la primera línea, a cambio de su libertad. Y si en algún momento fracasan, no, sino que se retiran o desertan, les matarán. Y se lo dice abiertamente. Bueno, pues eso es la demostración clara de que las cosas no le van muy bien a Rusia en la guerra en Ucrania, y que antes de provocar una movilización nacional prefiere apoyarse en su amigo el chef, para que a través de su empresa Wagner, de mercenario, reclutar a todos los reclusos que puedan de las prisiones rusas. La verdad que es esperpéntico y preocupa el cariz que está tomando esta guerra, sobre todo en la parte interior de Rusia. Por otro lado, pues hay también una noticia que es muy relevante y muy destacada, y es que Putin ha reconocido por primera vez que Xi Jinping, el líder chino, está preocupado por lo que está pasando en la guerra de Ucrania. Se trata de la reunión, vamos, ha sido esta conclusión que ha sacado el señor Putin y así lo ha transmitido, en la reunión que ha tenido lugar ayer en la ciudad de Samarcanda, con el objeto de intentar demostrarle al mundo de que tanto Xi Jinping como Putin pueden ser líderes mundiales y que sus países pueden liderar el comercio y la economía de este país, de este mundo. Ese era el objetivo, ¿no? Estrechar relaciones comerciales, asentar su control de la materia prima en Asia Central, ya lo hacen en África, y demostrar que hay una alternativa y un poder internacional y liderar ese movimiento que quieren organizar una especie de Naciones Unidas paralela o una especie de Unión Europea paralela con 8 o 10 países que, bueno, sirvan de contrapeso, y de verdad de contrapeso nada, porque yo creo que entre los dos son capaces de liderar en la economía mundial. Ese era el objetivo principal, y aparte de demostrar públicamente sus apoyos mutuos en el conflicto de Ucrania y en el conflicto de Taiwán, ¿no? Pero al final la conclusión es que Putin ha reconocido que Xi Jinping le ha transmitido su preocupación por los acontecimientos de la guerra de Ucrania, ya que no le va de todo bien los rusos y que no sabemos hasta dónde le va a ir de mal. Otro tema importante en esta zona es que la líder europea Ursula von der Leyen va a visitar Kiev una vez más en el día de hoy. Tiene previsto una entrevista con el señor Zelensky, donde va a recibir pues las quejas de que le den más ayuda y que desde luego que no se pase por alto lo que está pasando en las matanzas en territorio ucraniano. En ámbito nacional, bueno, en el ámbito internacional, saben ustedes que el funeral de Isabel II sigue estando activo, le quedan ya este fin de semana, porque el lunes ya se celebrará el funeral de Estado, que los británicos siguen haciendo horas y horas de colas para presentarle su respeto al féretro de su querida reina Isabel II, y a mí no me acaba de sorprender que los seres humanos seamos capaces de dedicarle tantísimo tiempo y tengamos esos sentimientos tan a flor de piel por una persona que, bueno, que ha sido la reina de Inglaterra, pero yo no sé, yo igual es que soy muy poco monárquico, ¿no? No, yo no sería capaz de hacer tanta, como ni tanta cola ni poca cola, ¿no? Los seres humanos somos así. Bueno, pues en el ámbito nacional, ayer se aprobó por parte del Parlamento Español la aprobación de la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN como requisito previo para la definitiva incorporación a esta organización internacional de estos dos países nórdicos. Todos los países europeos van a tener que hacer lo mismo, pero a mí lo que me llama la atención es que una vez más la mayoría que se ha conseguido en el Parlamento no es la mayoría que está avalando al gobierno de este país. Votaron diferente tanto los socios de la coalición, los de Unidas Podemos, bueno, pues puede ser respetable democráticamente, ¿no? O sea, estuvieron, vale. Y la explicación que dieron, bueno, para quien la quiera comprar, ¿no? Pero me llama la atención que el gobierno siga dándose, no dándose cuenta de que realmente los socios que están apoyando este gobierno son bastante inseguros, ¿no? Y que internacionalmente damos una imagen que no es del todo seria. El hecho de que las personas o los partidos políticos que están apoyando tu gestión de gobierno en cosas tan importantes internacionalmente como esto, pues se queden al margen, ¿no? O se queden al margen o se pongan en contra. Porque no solamente Izquierda Unida ha votado en contra, todos los socios, Compromís, Más País, Bildu, todo eso han votado en contra, PNV, creo que algunos se ha abstenido, ¿no? Y que después esto está apoyado porque está aprobado porque el Partido Popular, Vox y Ciudadanos han apoyado las tesis del Partido Socialista, ¿no? O los compromisos adquiridos por España en la cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid. Bueno, es para analizar, ¿no? Deberán hacerlo los socios de gobierno del Partido Socialista e incluso también los del Partido Socialista. Bueno, Moncloa también gira en el día de hoy, tras lo que ocurrió el martes en el Congreso de los Diputados, con el esperpento del nuevo impuesto que se quería poner en vigor en España a partir del año 2023. Sabían que no se podía poner al poquito tiempo de aprobarlo y se perdió el tiempo en el Parlamento en debates innecesarios, porque ustedes creen que el Partido Socialista cambia de opinión porque en Bruselas se diga lo que ya el Partido Socialista sabía porque había estado en las reuniones previas que iba a decir Ursula von der Leyen, o que sabiendo que ayer se iba a desdecir o se iba a contravenir la dirección que había emprendido el gobierno de España en el Parlamento español con el apoyo de sus socios, poniéndole la cara colorada al PP y diciendo que el PP no era solidario, que votaba una cosa o no era coherente, votando una cosa en Bruselas y otra cosa en Madrid. Todo este batiburrillo que nos ha acompañado toda la semana, pues concluye con que Bruselas dice, mire usted, esto es lo que tenemos que aprobar antes del día 30 de septiembre para intentar apaciguar o paliar los daños de la factura de la luz. ¿Ustedes se creen que eso no lo conocía ya el Partido Socialista y el señor Sánchez? ¿Para qué demonios montaron el pollo que montaron esta semana o perdimos el tiempo de semana con los debates? ¿Por qué se han echado en cara unos y otros las historias? Porque también probablemente el Partido Popular sabría lo que iban a decir, ¿no? O no forman parte de la Unión Europea y del círculo cercano a von der Leyen. ¿Nos toman el pelo o nos quieren engañar? Bueno, lo importante es que el gobierno, Moncloa, a través de su ministro de Economía, nos ha dicho, mire, vamos a seguir las instrucciones que nos han dado hoy en Europa y vamos a corregir, que no es corregir, señora Montero, es cambiar. ¿Por qué? Porque ya lo decíamos ayer y hacíamos análisis, no tiene nada que ver lo que ha dicho von der Leyen con lo que se dijo el martes en el Parlamento. En el Parlamento de España se hablaba de temporalidad o permanencia de un impuesto nuevo impuesto sobre la facturación de las empresas eléctricas y de la banca. Es decir, es ponerle un impuesto nuevo, independientemente del margen de beneficio que obtengan sus actividades. Eso era lo que planteó y se aprobó en el Parlamento español para aplicar a partir de 2023, evaluando de que se iban a hacer un incremento de recaudación de 7.000 millones en dos años con ese nuevo impuesto. Eso es lo que se aprobó el martes, no hace 30 años ni 3 meses, el martes. Que no piensen ustedes que aprobar una ley o un decreto ley, que por eso el PNV apoyó, porque era un decreto ley que se podía corregir, pero bueno, no se crean que eso es gratis, que todos los que están allí están cobrando. Y el costo día del Parlamento Español no es cero. Y mientras que están haciendo estas cosas, no están haciendo otras. Bueno, pues el martes aprueban, ayer jueves rectifica el gobierno. Vamos a seguir las tesis de Europa. Y ahora en vez de poner un impuesto nuevo, vamos a aplicar una tasa de recogida. Vamos a recoger parte del beneficio que se genere solamente de las eléctricas. ¿Y la banca? ¿Seguimos con la ley del martes? ¿No se dan ustedes cuenta que es que no nos lo cuentan todo? ¿O nos cuentan lo que quieren contarnos? ¿Nos tienen entretenidos? ¿Y dispersos? No es el momento de sentarse seriamente y plantear soluciones a los problemas definitivas, de acuerdo a las directrices de Europa, por supuesto que sí, para eso somos europeos, estamos en Europa. Pero tenemos que estar dando palos de ciego y bandazos de un lado a otro, tirándonos la basura a la cara unos a los otros, porque lógicamente el PP ya ha salido al paso, ha dicho, mire, ya se lo decía yo a ustedes, ¿eh? El PSOE dice, no, es que el PP hacía, no, todos son malos, los unos para los otros. Pero el PP le dice, esto sí lo apoyo, ¿eh? Cobrar un extra, una tasa extra o rescatarle parte del beneficio por encima del 20% a las compañías eléctricas y energéticas, no así a la banca. Pero el PP exige que se retire de la ley que aprobamos el martes la extensión de este tipo de actuación sobre el sector bancario. Y entonces pues, el Partido Socialista dice, no, es que todos están siempre con los bancos, con las eléctricas, son tal. Es que no es verdad una cosa ni es verdad la otra, es decir, aquí tienen la culpa todos. se preocupan más de sacar rendimiento político, de escupirle basura a la cara al adversario, que realmente en poner las bases de la solución a los problemas. Pero bueno, si no nos damos cuenta, seguirán haciéndolo. Si se lo permitimos, seguirán haciéndolo. Y lo que está claro es que no están dedicándole el tiempo ni el esfuerzo necesario a poner las cosas en la dirección correcta. Y a veces, en tanto que van y vienen, pasan por el sitio. Pero yo creo que ni se dan cuenta. Bueno, pues nada, ya saben ustedes que parece que están de acuerdo en que van a adoptar las posiciones de Bruselas y que todo lo que supere el 20% de beneficio del ejercicio de las empresas eléctricas van a ser devueltos a los estados para que finalistamente vayan a ayudar a sobrepasar la factura o a pagar las facturas eléctricas que volverá nuevamente a la compañía. Pero bueno, vamos a atacar el problema central y no hemos sido suficientemente valientes de modificar cómo se calcula el precio de la luz e intentar poner al servicio de los ciudadanos una factura clara, que sepamos lo que estamos pagando, que todavía nadie se ha puesto seriamente a modificar ese tema. Pues nada, hay una buena noticia, una buena y una mala en la parte económica. La buena es que hoy disfrutamos del menor precio de combustible en las gasolineras desde enero del 2022. No sé si se ha repercutido la estabilización del precio del petróleo, no lo suficiente, ya siempre lo decimos, ¿no? Cuando sube el petróleo, sube la gasolina a tiempo real, pero después cuando tiene que bajar, porque baja el crudo, la disminución no va a la misma velocidad y sobre todo además que no es un efecto como a 100%, no es la oscilación, no es hacia abajo, hacia arriba va 20% y hacia abajo cuando baja un 5%, con lo cual siempre vamos increciendo en el precio base de los combustibles. Pero es una buena noticia que tengamos en gasolineras el menor precio de combustible desde enero del año 22. ¿Y la mala? La mala es que SEAT ha presentado un ERTE en su planta de Martorell que va a afectar a 10.000 empleados por la falta de componente que le tiene que paralizar o que va a producir la paralización de su cadena de fabricación de vehículos en España. Así que, bueno, mala noticia. Creo que mejor es la de la gasolina, porque esto es un ERTE y esperemos que el suministro de, básicamente, de microchip, pues llegue lo antes posible y que este ERTE sea muy, muy, muy temprano. Hoy hay una reunión telemática de urgencia en extremis del Consejo General del Poder Judicial a requerimiento del Gobierno y de la ministra de Justicia. Y el señor Lesmes ha intentado hablar con el señor Sánchez y con el señor Rajoy para ponerlos de acuerdo para que esto no sea un brindis al sol, porque nada sirve que el Consejo General del Poder Judicial renueve las dos plazas que tiene que renovar el Tribunal Constitucional, que es para lo que se han reunido estas últimas semanas, perdón, y es para lo que se van a reunir hoy telemáticamente, si después el Gobierno y la oposición no se ponen de acuerdo para renovar el resto de órganos del Consejo General del Poder Judicial y los instrumentos de control del Poder Judicial. Intentaremos decir al angelito de la guarda que se les ponga en el camino adecuado, pero yo sinceramente no tengo mucha confianza. Rezaremos y pondremos velitas a San Antonio, pero de luego el espectáculo que estamos dando ante Bruselas nos desacredita una vez más como país. Aquí no es una cuestión de Sánchez o Rajoy o Lesmes, es una cuestión de país. Lo que está pasando en el Consejo General del Poder Judicial y en la renovación de los órganos de gobierno es realmente de avergonzarnos como país. El Partido Popular y Podemos coinciden. ¿Y qué coinciden? Pues en ponerse de acuerdo en que no están dispuestos a aceptar que el gobierno le dé un indulto a Griñán y a Chávez. En algo se tienen que poner de acuerdo. Pero bueno, el PSOE en este caso, que es el único que está ahí en la soledad, en ver cómo lo justifica, ya justificó el tema de los independentistas, pero tenía el apoyo de los independentistas. No sé si ahora lo va a tener, pero está buscando salidas. Está buscando salidas alternativas y ya están nombrando que, bueno, que vamos a hacer lo mejor que podamos en función de que hay dos votos particulares en la sentencia que habilitan de que estos señores pues son poco más o menos que inocentes, ¿no? Bueno, veremos en qué queda todo esto. Yo apuesto que será indultado en el momento que menos se note, ¿eh? Ya buscarán el hueco donde haya más noticias importantes que destacar para colar por la puerta de atrás. Y además, como en España tenemos memoria de pez y estas cosas nos pasan hoy, nos enfadamos hoy, mañana se nos ha olvidado, pues nada, seguiremos con la manipulación de la información. Por cierto, que yo no sé si dejé claro que algún oyente me escribió que el sondeo del CIS que ayer comentábamos. Yo creo recordar decir que lo importante son las tendencias en las encuestas, ¿no? Y el CIS sigue la misma tendencia que el resto de las encuestas que estamos manejando en distintos medios de comunicación, ¿no? Pero es curioso que todavía Terzano sigue dando que el PSOE gana y que aumenta un poco la distancia con el Partido Popular. La tendencia es que el Partido Popular sigue creciendo en intención de voto, el Partido Socialista sigue bajando en intención de voto, incluso en las encuestas del CIS, incluso dándole la victoria al Partido Socialista. Y que Vox y Podemos pues están ahí estancados, tirando a la baja, con lo cual volvemos al bipartidismo, porque Ciudadanos ya está completamente plano y está completamente disuelto, no se le da representación en el Congreso, totalmente cero. Ahí no hay ninguna duda. Y el resto de formaciones políticas pues se mantienen, ¿no? Las formaciones autonómicas, independentistas o no, van a tener más o menos la misma representación que tienen actualmente. Con lo cual, no vamos a dar los números, porque es un poco absurdo, porque Tezano ya sabe usted que siempre el PSOE tiene que ganar, ¿no? Pero la tendencia, que es lo que hay que ir analizando en las encuestas, es la que es. Menos incremento del Partido Popular, menos corriente de ascendente, pero sigue recortando, según Tezano, la distancia. Y la intención de voto parece que se va concentrando en torno a esas dos formaciones políticas, Partido Popular y PSOE, y que veremos qué va a ocurrir en las generales. En las municipales serán diferentes. Y un tema que no puedo olvidar, no puedo obviar el comentarlo hoy, es que vuelven los escraches a este país. En la persona de la exdiputada y excandidata al gobierno autonómico andaluz, Macarena Olona, que hace unas semanas, unos meses, comunicó que abandonaba la vida pública y cesaba su actividad política en el grupo político Vox. Ha dejado de ser militante, incluso. Y bueno, pues fue la mujer, no sé si está malita o no, la verdad es que tiene muy buen aspecto. En las imágenes que he podido ver no tiene mal aspecto, siempre el mismo gesto recio. Pues fue a Granada a una conferencia y bueno, pues 1000 activistas radicales de izquierda que no representaban ninguna formación política más que a un grupo de estudiantes, pero también están las imágenes ahí para ver la actitud de eso. Las fuentes policiales dicen que aproximadamente unos 1000. Pues para que vean ustedes las actitudes de esas personas, ¿no? Produjeron enfrentamientos, insultos y agresiones, incluso físicas, a los que querían escuchar a Olona en esa conferencia programada en la Universidad de Granada. A mí me recordaba mucho a una cosa que le pasó a Rosa Díaz también hace muchos años y que, bueno, que fomentó el crecimiento de Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno y que, bueno, demolió un poco la figura de Rosa Díaz. En este país somos así, ¿no? Tuvo que intervenir la policía porque hubo agresiones, ya digo, incluso hasta la propia Macarena Olona, aunque la conferencia se celebró. Pero es una triste pena que en este país volvamos a recuperar la violencia verbal, la violencia física, para impedir la libertad de expresión. Es que el concepto de democracia algunos lo tienen un poquito estropeado. La democracia es el respeto, la diversidad de opinión. Trabajamos por la igualdad en otras materias, ¿no? De sexo, de inmigración. Pero ¿por qué no trabajamos en la igualdad de libertad de pensamiento? Tenemos que respetar a los que no piensan igual que nosotros. Aunque no nos guste lo que piensen. A mí hay muchas personas que no me gustan sus actitudes físicas o su pelo. Y por eso no le corto el pelo. Por eso no quiero que le corten el pelo. O que se ponga una gorra. Que las personas podemos pensar diferentes unos y otros, ¿no? Pues el concepto democrático de esas personas que, en nombre de la democracia, piden que esa mujer no hable. Que no hable, es decir, no viene a otra cosa que no sé, dar una conferencia, el que quiere la escuche y el que no, no. Decir, no podemos expresar nuestros pensamientos o nuestras opiniones. Es increíble, ¿no? Y yo sí puedo emplear la violencia. Y yo soy democrático y ella no. Es flipante, ¿no? Y con esto no quiero decir que yo esté muy de acuerdo con el discurso o el contenido de la conferencia del señor Olona. No la he oído, sinceramente. La he oído lo que ha hecho públicamente, ¿no? Y bueno, pues hay cosas en las que estoy de acuerdo y cosas en las que no. Pero a mí no me irrita que esa señora vaya a una conferencia y que haya 200 o 300 personas que quieran escucharla, ¿no? Me parece constructivo. Pero bueno, vuelven los scratches a este país, una época en la que estuvieron muy de moda. Y ya saben que si los scratches los hacen uno, son democráticos, y si los hacen otro, son violentos. Esa es la vara de medir que a mí me molesta mucho de los que dicen que son demócratas progresistas de izquierda. No, usted lo que es un fascista encubierto con una máscara que usted dice que es demócrata, pero que no lo es. Bueno, y un par de cositas más. Que está anunciada una huelga de control de horario en Francia que nos va a afectar a España, porque España, para volar por Europa, pasa por Francia, ¿no? Con lo cual está previsto que hoy se produzcan retrasos e incluso algunas cancelaciones de algunos vuelos desde el territorio nacional hacia Europa. Así que los que tengan previsto viajar en estos días, pues ármense de paciencia, porque ya hemos pasado la crisis, esta, la huelga de Ryanair y de EasyJet que sufrimos al final del verano y al principio del verano en este país, pues ahora tenemos que sumarle los inconvenientes para volar provocados por la huelga de controladores franceses. Y finalmente un dato de la portada del ABC donde nos informan que existe un incremento de gasto. Además nos informan porque es verdad. En propaganda gubernamental. Ya nos quejábamos en el año 2017 que el gobierno de Rajoy gastara 70 millones en propaganda institucional, propaganda gubernamental. Perdonen, no es institucional, campañas del gobierno para autopromocionarse y autobombo, ¿no? Pues de esos 70 millones ya cuestionables del año 2017 de Rajoy, hemos pasado a 158 del señor Sánchez en el año 2022. No solamente tenemos más ministerios, sino también hay que patrocinar y promocionar a esos ministerios, ¿no? Un incremento de más del doble del gasto en tan solo 5 años, lo que supone un 124% de incremento en esta partida. Como para hacérselo mirar, ¿no? Pero a los españoles nos da un poquito igual. Y a los medios de comunicación, ni les cuento. Sobre todo los que recogen de estos 158 millones, pues casi los 158 millones. Hablamos de A3 Media y hablamos de Mediaset. Y bueno, una cosita que les quisiera hacer. Cuando uno ve, visualiza las portadas de los 5 periódicos más importantes de este país, en concreto El País, ABC, El Mundo, El Periódico y La Razón, que yo habitualmente, bueno, lo veo todas las mañanas así de ¡fum!, de impacto, pues me llama la atención que en 3 de ellos, en el ABC, en El Mundo y en La Razón, aparece una entrevista con una persona que a lo mejor nosotros no conocemos, porque vivimos en Canarias, pero es el padre de la niña que sufrió bullying por parte de compañeros en el instituto y que además se sintió agredida por parte del gobierno catalán por la imposibilidad de poder estudiar en español el 25%, ¿no? Y que fue, ya digo, objeto de ese tipo de cosas hace tiempo. Bueno, pues el padre, que es un auténtico modelo, un tío estupendamente guapo, y la verdad es que en vez de estar en la portada del ABC de El Mundo y La Razón, podía estar en la portada de Lola o del 10 Minutos, ¿no? Pues este señor se despacha a gusto, y quizá el titular que de todos los que aparecen en la prensa hoy, de don Javier Pulido, padre de la niña acosada, en Canet de Mar. Lo que dice, que es más significativo, el titular de la Razón, dice: no es a favor del catalán ni por proteger este idioma, es porque van en contra del español. Y en eso, pues estamos de acuerdo, a pesar de que el tío está guapísimo, la verdad es que... Qué fotos, tío. Tiene unos ojos preciosos. No me había dado cuenta. Bueno, pues paramos aquí. Un poquito de publicidad y enseguida empezamos a conocer la opinión de nuestros analistas y opinadores de hoy, viernes 16 de septiembre, día fin de semana. Pues a las 8 y 5 de la mañana le damos la bienvenida a nuestro opinador de los viernes, analista de cabecera de todos los viernes, con el que vamos a contar también esta temporada 22-23. Don Salvador García, muy buenos días.
Hola Diego, salud, muy buenos días.
Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de compartir tu opinión y tu análisis todos los viernes, y esperemos que podamos discutir un poquito todos los viernes. ¿Te parece bien?
Me parece estupendo, para eso se está.
Oye, pues quería saber tu opinión de esto que es del scratch, que ha vuelto a nuestras vidas en la figura de Macarena Olona y en la Universidad de Granada. A mí me ha sorprendido que vuelva a aparecer este tipo de actitudes.
Sí, desde luego, llevábamos tiempo, digamos, entre paréntesis pacíficos, ¿no? Y no con escandaletes como este que se ha producido en el día de ayer y que devuelve pues a un primer plano de la actualidad una situación indeseada, porque sobre todo aquí el problema es el marco, ¿no? O sea, que en una universidad se produzca esto, pues ya habla pues no muy bien, no muy favorablemente de quienes han protagonizado la situación. La universidad está para otra cosa. Me parece muy bien que sea cámara de expresión de críticos, de filósofos, de pensadores, de personas que están siempre pues hurgando en la realidad y aportando incluso enseñanza, pero no de la manera que se ha hecho y en donde, independientemente del color político de la protagonista, yo creo que favorece muy poco el desarrollo social, político y también humanitario. Esto no se le desea a nadie, ¿no?
A mí una de las cosas que me ha sorprendido, aparte de las actitudes de los violentos y los radicales, la intervención rápida de la policía, que ha sido bastante rápida. Pero fíjate tú, ayer oí a una entrevista con Santiago Abascal y la verdad es que noté una falta de apoyo a su excompañera bárbaro.
Bueno, no olvidemos que ahí se produce un hecho justo que tiene su origen en las elecciones de Andalucía, en las últimas, donde Macarena Olona protagonizó una situación esperpéntica entre su empadronamiento, su no empadronamiento y claramente la brecha que se abrió entre ella y los dirigentes principales de la organización política a la que pertenece. Entonces, parece que no simpatiza, ¿no? Santiago Abascal con ella, y esa no simpatía se ha prolongado tras la salida de la organización por parte de Macarena y luego pues los malos resultados obtenidos en esa convocatoria que han hecho todavía más difícil el encuentro de una solución. Yo diría que permanece esa crisis. Esas son situaciones internas en las que siempre hay que tener un punto de mesura, de respeto, porque cada quien, cada parte tendrá sus razones y las defenderá. Pero malo cuando un partido político se basa en los personalismos, ¿eh? Malo porque refleja que no hay organización, no hay estructura y que la falta de seriedad traducida en precisamente comportamientos individuales de aquí se hace lo que digo yo, pues esto no es favorable ni mucho menos. Bueno, en Vox me permito dudar de las convicciones democráticas de sus integrantes.
Sí, de los integrantes a veces. A mí de todas maneras las personas y la humanidad me parece que están en desuso y que es importante recuperarla. Y antes que compañeros, ex compañeros, adversarios, somos personas. Y una persona que yo conozco no me puedo no entristecer por lo que le ha pasado, ¿no? Y las palabras de Santiago Abascal denotaban más odio, menos reconocimiento y desde luego menos comprensión y aceptación. Yo qué sé, un poquito de no digo compasión, pero sí unas palabras de aliento a una persona que le acaban de hacer un scratch, que fue tu compañera de partido. No tengo nada que opinar. Esta persona ya no está en mi estructura política, así que le pueden dar un poco de por allí, ¿no? La humanidad
eso revela lo que estamos hablando, Diego, es decir, el encono y cuando subyace justamente el enfrentamiento y no se es capaz en una situación como esta de reconocer y mantener la postura más cabal, más consecuente, pues vamos a decir que ahí hay una incompatibilidad manifiesta. Por ser suaves.
Sí, muy suave, muy suave. Oye, Salvador, pues yo tenía muchísimo interés en hablar contigo, incluso me gustaría hablar en profundidad del modelo que en España tenemos hace ya unos pocos de años, más de 40, desde el año 78, el modelo de Estado, de una monarquía parlamentaria, que creo que está sujeta a crisis. Pero bueno, es el modelo que tenemos en España. Y nos ha traído, a mí me lo ha traído por lo menos a la cabeza, el hecho de que haya fallecido Isabel II y se está haciendo un repaso de sus 70 años de no sé si decir reinado, sí, reinado, ¿no? Pasa que es que allí,
sí, reinado, claro.
Allí no hay algo exactamente igual que en España, ¿no? Pero son modelos parecidos, ¿no? Son parlamentarios y son monárquicos. Es el momento de reflexionar si este modelo de Estado genera más cosas positivas que negativas a un país. Y me gustaría saber tu opinión. ¿Cómo ves tú la monarquía española con respecto a la británica?
Las monarquías, cuando nacen y asumen el poder político, lo hacen con vocación de perdurabilidad, es decir, de mantener durante muchos años una línea institucional que no se quiebre como consecuencia de movimientos que al final, pues en algunos casos, como saben, se producen para generar una especie de revolución. Pero eso es el pasado, esa es la historia. Y en este momento, la muerte de Isabel II en la monarquía británica, en mi opinión, no va a alterar para nada esos principios incólumes en los que la monarquía está por encima y que es respetada por toda la población. Independientemente de la adhesión popular o de la identificación con un estilo de comportamiento, yo creo que los ingleses, sobre todo, con esa respuesta que están dando durante el sepelio, están reafirmando su fe en la monarquía. Es como si dijéramos, miren, la monarquía no se toca. Lo demás podemos hablar lo que se quiera, pero la monarquía sigue ahí inalterable. No sé si esto es extrapolable a la monarquía española, que asumió efectivamente en el momento de la transición política la forma de monarquía parlamentaria para afrontar su futuro político y social. Las monarquías traen estabilidad y deben ser respetadas, sobre todo si tienen un respaldo popular, como es el caso español.
Y también la figura de del monarca, ¿no? Es muy importante.
Por supuesto, por supuesto. Luego tiene que hacer, estar a la altura, digamos, y corresponder a esa confianza el monarca o la monarca. España superó, digamos, la tormenta, la crisis de el rey Juan Carlos, y ahora afronta una nueva etapa con su heredero. Con lo que, independientemente de lo que ocurra en el Reino Unido, que yo, insisto, creo que no tiene nada que ver, pues esto, más que reflexionar, que es lo que tú planteabas al principio, nos debe hacer ver la importancia de la estabilidad. Desde luego, ahora no es el momento para afrontar ningún tipo de debate, que no está en juego, no es lo que se trata, un debate sobre monarquía sí, monarquía no, no. No están los españoles y los tiempos para esas cosas. Ahora de lo que se trata es de ver las respuestas que se dan ante situaciones muy fastidiosas, muy peligrosas para la población en general, y si esas respuestas están avaladas por un comportamiento ejemplar de la institución monárquica, pues podremos decir que la cosa seguirá igual de estable que hasta ahora conocemos.
¿Tú crees que Felipe y Leticia, porque además yo ahora mismo estoy valorando, después de que ayer fue cumpleaños de 50 cumpleaños de Leticia, y me gocé el documental de Mediaset, que me hizo refrescar quién éramos y quiénes somos en estos veintitantos años que no compartimos actualidad con nuestra querida reina Leticia, lo que ha aportado esa mujer a la monarquía, con lo cuestionada que fue en su origen, y creo que lo importante que es esa pieza dentro de la Casa Real y la solidez que le puede dar a la institución y la estabilidad al país, porque ahora mismo en los tiempos que corren, si te pones a mirar, quizás sea de las pocas cosas que, a pesar del emérito campechano, Felipe y Leticia están dando una sensación de estabilidad a este país, ¿no?
Comparto plenamente esa apreciación, ya lo dijimos antes, ¿no? Es decir, es muy importante que la primera referencia del poder público que se tenga tenga una digamos un ejemplar comportamiento, un comportamiento merecedor de confianza. Cuando los ingleses sitúan a la monarquía, y en este caso ahora tendrán que hacerlo con el rey también, por encima, y lo hacen intocable, pues están expresando su confianza en lo que estamos hablando, ¿no? Habrá que aguardar para saber, cuando se le pregunta ¿qué espera usted del reinado de Carlos III? Pues yo creo que ahora mismo no se espera absolutamente nada novedoso.
Que prohíban los tinteros y las plumas.
Después de esto, él ha tenido que esperar unos cuantos años para poder acceder al trono, y naturalmente ahora su comportamiento público dependerá de lo que él mismo haga y quiera hacer. Sobre todo, me imagino que le habrán dicho que debe evitar situaciones como las que se han visto, ¿no?
No se acerque a las plumas.
Esa gestualidad quería llegar ahí, sí, sí.
Qué barbaridad. La verdad es que a mí me ha sorprendido, ¿no? De todas maneras, bueno, a ver si son capaces los asesores de explicarle que el rey de Inglaterra, como que el rey de cualquier monarquía parlamentaria, debe dejar de opinar sobre algunas cuestiones en las que este señor ya ha opinado siendo príncipe de Gales, ¿no? Va a ser difícil que le tapemos la boca a este señor, o que le tapen la boca a este señor, y que no se posicione en la política internacional y en la británica, ¿no?
Va a ser difícil, en efecto, pero ya es, digamos, son las primeras señales, ¿no?, de que eso se aleja, en definitiva, del comportamiento de los ingleses, del pueblo británico, que está más acostumbrado a otras cosas. Será difícil romper, si se permite la expresión, romper esa costumbre, ¿no?, pero... y que tampoco es cuestión de tenerlo como referencia para otras monarquías. Es verdad que las similitudes con la holandesa, con la belga, con España son notorias, pero yo creo que lo importante en este caso es que la monarquía siga siendo, aceptando la democracia parlamentaria, siga siendo una institución estable y ejemplar desde todos los puntos de vista. Y en aquellas cosas en que la ejemplaridad desaparezca, pues naturalmente no le queda otra a la propia, al propio sistema, que es sancionarlo, actuar en consecuencia, ¿no?
Oye, y finalmente, ¿crees que era importante que se apuntara? La verdad es que ha habido poca polémica, ¿eh? El tema de que el emérito vaya a los funerales de Estado, al funeral de Estado, no a darle el pésame a sus sobrinos o a sus primos o a sus familiares lejanos, sino que aparezca en un funeral de Estado, con lo que eso significa y las dificultades a la Casa Real Española de tener que compaginar que un padre y un hijo no se sienten en el mismo banco en el funeral de un familiar.
¿Pero de quién ha sido culpa eso? Del propio emérito. Sí. Es decir, es difícil aceptarlo, ¿no? Pero yo creo que estoy contigo en que no ha habido gran polémica al respecto, o sea, que es de agradecer teniendo en cuenta la dimensión que estas cosas cobran siempre en nuestro país, pero justamente lo decíamos en la respuesta anterior, ¿no? Cuando acordemos una cosa. A mí me extraña que haya sido invitado alguien que tiene cuentas pendientes con la justicia británica.
Y que se atreva a ir. Y que se atreva a ir. No vaya a ser que lo vayan a detener.
Por eso. Entonces, yo creo que lo mejor es que el asunto pase sin más, que no se le conceda otra importancia que la de la colocación, porque ahora lo que viene es donde lo colocan para ver si cruza mirada o no con su hijo, ¿no? Estas son situaciones de la vida que a veces pues creemos que no van a suceder nunca, pero que cuando están hay que saber manejarlas en todos sentidos.
Bueno, y otro tema que quería yo comentar contigo, porque también desde que ayer te comentaba el tema a que hoy estamos hablando, ha habido novedades, ¿no? Pero en el medio de la cuestión, en el final de lo que yo quería hablar contigo, está lo mismo, ¿no? Es decir, que estemos hablando de unas medidas importantísimas para la mejora de la llegada a final de mes de las familias humildes, en el control del impacto que tiene el recibo energético en las economías domésticas de los más desfavorecidos, como es estos impuestos o estas medidas correctoras o estas tasas o este compartir los beneficios, llámelos como quiera. Es decir, el espíritu, el objetivo de todo esto es que las familias menos favorecidas, más desfavorecidas, superen mejor los próximos 4 meses de invierno, afrontando con mayor seguridad el no corte del suministro eléctrico y atender los pagos a las facturas. Ese es el objetivo, ¿no? Pues en España y en Europa han tenido distintos planteamientos, pero a mí lo que me preocupa es que los dos partidos que están llamados a gobernar este país no sean capaces ni de en eso ponerse de acuerdo.
Pues es lastimoso, voy a calificarlo de esa manera, porque no solo en esta cuestión, sino en otras, en las que aparentemente los que están en juego son el beneficio de los intereses generales, la colectividad, y ni en eso se ponen de acuerdo, empleo tu misma terminología, ¿no? Y esto revela, pues, qué sé yo, lo de siempre, ¿no? El encono, el enfrentamiento claro entre dos modos de hacer política, entre dos modelos. Ayer la decisión de la propia Comisión Europea, España se va a adaptar a ella y a ver si por ahí al menos se encuentra una luz en el túnel, sabiendo que justamente la esperanza, iba a decir la estabilidad, no, la esperanza que le queda a muchas familias es precisamente el de tener una referencia en el precio de algunos hechos básicos, de algunos suministros o servicios básicos, como es en este caso las tarifas eléctricas. En esto es bueno que haya una posición común que permita, que sirva a todos los agentes sociales, ¿no? Y desde luego vamos a ver qué ocurre con los beneficios. La Unión Europea está fijando posición con los beneficios, digamos, extra de quienes producen la energía, la transmiten y la aportan en prácticamente todos los países de la Unión. Esto lo veremos. Está bien el plazo, ¿no?, de aquí a finales de año para saber cómo evoluciona y, sobre todo, cuál es la respuesta que hay que dar después del 1 de enero.
Sí, porque no nos olvidemos que todo esto son para los 4 meses de invierno que se nos avecinan. Sí, es decir, para empezar en octubre y acabar en final de año.
Estemos atentos, Diego, a cómo evoluciona la guerra en Ucrania. Porque en el giro de las últimas horas, de las últimas fechas, con ese terreno conquistado por parte de Ucrania, es revelador y significativo. Si es verdad lo que si son ciertas las informaciones que llegan desde Rusia a propósito de las exigencias que le están trasladando a Vladimir Putin, ¿no?, con respecto a la estrategia que está desarrollando en los frentes bélicos. Estemos atentos, porque eso podría también simplificar las cosas, aunque yo, algún oyente está pensando en que estoy yo pensando en la rendición de Putin, verdad que no creo que se vaya a producir.
No se va a rendir. No sé si has visto el vídeo que comentaba esta mañana de la empresa mercenaria Wagner, con el chef al frente, hablando a los presos rusos, solicitándole que si quien se quiera venir a matar ucranianos, se puede venir 6 meses, está libre. No sé si lo has visto.
No lo he visto, pero son armas de guerra.
A mí de verdad que son cosas que dice que en siglo XXI, como estamos, y en Europa pasan estas cosas. No es flor de un día, es que esto ha seguido pasando. Pasa que no nos afectaba, como estaba en África o estaba en Asia y tal. Era como si fuera en otro planeta, ¿no? Y son prácticas que vienen aplicándose hace muchísimo tiempo. Oye, y una última preguntita, una última cuestión, una última duda que tengo yo. ¿No te parece atractivo que este concepto de topar los beneficios en vez de topar el coste? Sino, oye, si usted ha ganado mucho dinero con esta situación coyuntural, vamos a compartirlo. Entonces vamos a fijarle a usted que no gane más del 20%, que para los que hemos tenido empresas sabemos que es una cosa utópica llegar a un beneficio del 20%. Pero bueno, del 20% para arriba, eso lo va usted a compartir con la población. ¿No te parece que aparte de las energéticas también habría que aplicarla a bancos, gasolineras, empresas de distribución de alimentos, en general, a todo el tejido productivo del territorio nacional e incluso de la Unión Europea?
Espero que no te tilden de socialcomunista por defender esa posición, ¿eh?
Oye, un 20% ya está bien. El que gane un 20% en una empresa, bueno, en los que hemos tenido sabemos lo que es eso.
Sí, pero en cualquier caso, efectivamente, son medidas más que gestos, en el caso de traducirse, en el caso de aplicarse mediante el instrumento legislativo correspondiente, ¿no? Pero ya la gente que no suele, digamos, expresar su escándalo por las cantidades o los volúmenes millonarios de las ganancias y de los beneficios, lo que quiere es una prueba de algo, de que ese margen de ganancia puede tener o debe tener su aplicación para beneficio de la colectividad. Es que si no, el mundo seguirá igual de mal repartido, mal distribuido y sobre todo con una sensación de desigualdad enorme. Y a estas alturas, en las circunstancias en que nos encontramos, naturalmente los desequilibrios, pues hay que corregirlos.
Y tanto. Pues Salvador, que te digo que te deseo una temporada, igual que te deseo un verano maravilloso, que espero que haya sido maravilloso porque tienes una buena voz. No te he visto todavía, pero la voz es el espejo del alma, por lo menos radiofónicamente hablando.
Muchas gracias.
Que te vaya bien y que esta temporada tenemos que apretar bien los dientes, que va a ser muy interesante analizar todo lo que está pasando para que cuando lleguemos a mayo, los oyentes de Gente Radio tengan información suficiente como para tomar la decisión correcta, ¿no?
Por supuesto que sí. Y en libertad democrática.
Que de eso se trata. Aquí por lo menos
y con monarquía.
Que también es compatible con la democracia, a pesar de que sea una institución arcaica. Pues un abrazo, Salvador. Buen fin de semana.
Saludos,
hasta la semana que viene.
Diego, muchas gracias. Buenos días.
Pues acercamos peligrosamente a las 8:30 de la mañana y le damos la bienvenida a mi querido amigo Antonio Blanco. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días, un placer retomar esta temporada contigo, Diego, con José y con todos los que nos están escuchando esta mañana.
Vamos a tener la intención, después sabes que la actualidad a veces nos hace pasar malos momentos y se nos van los minutos. Vamos a intentar contar con la opinión y el análisis de Antonio también. todos los viernes toda esta temporada. Les pedimos disculpas si de antemano algún día le cambiamos el día a Antonio y a los oyentes. Pero Antonio, todos los viernes, más o menos hasta ahorita, vamos a ver si podemos hablar de algunos temas de los que nos ocupen durante esta semana. Y esta semana quizás hay dos temas que a mí me gustaría, y tú me los proponías ayer y los dos me parecen interesantes. Porque hoy lo he comentado, bueno, no sé si lo he comentado, me lo he pasado por alto, porque la verdad creo que sí, que me lo he pasado por alto. Sí, me lo he pasado por alto, porque no he hecho repaso de las noticias. Pero mira, aprovechando que lo he pasado por alto, porque lo tengo en dos sitios, ahora en vez de llevar la libreta de no olvidar con todo, llevo lo canario en un lado y lo nacional e internacional en el otro. Y me he dejado atrás lo canario, fíjate tú. Pues una de las cosas que yo quería comentar es que, y con esto doy pie a lo que tú querías comentar y yo también, es que Canarias cierra el verano del 2022 con 47.000 turistas más que en el año 2021. Es decir, que el modelo turístico vamos siempre a más, al masificar, al crecer en número de visitantes. Aunque los datos económicos de la Comunidad Canaria no señalan tal recuperación y sí el empobrecimiento de las islas en el último semestre.
Sí. Bueno, la verdad que es paradójico, ya lo habíamos hablado en alguna conversación que habíamos tenido en la temporada anterior. El modelo turístico que creo que tenemos que estar abiertos a ir aportando ideas nuevas que nos puedan permitir probablemente tener unos ingresos iguales o superiores a los que tenemos, pero con una masificación inferior por el tema del territorio que tenemos en Canarias. Pero evidentemente, y aunque pueda ser mejorable el modelo que tenemos turístico, es un nido de riqueza muy importante, es fundamental para nosotros. Pero resulta que los datos, como muy bien indicas tú, del empobrecimiento de las islas, a pesar de ese boom turístico que hemos tenido en cuanto se ha ido levantando un poquito las restricciones del COVID, pues nos indican que esa riqueza que genera el turismo en Canarias no se traslada a la población. No tenemos un PIB que esté en consonancia con esa riqueza generada por el turismo, sino más bien todo lo contrario. Siempre estamos a la cola de España y organizaciones empresariales esta semana pues se han hecho eco de ese problema, ¿no? El tenor sería ese empobrecimiento de las islas, no solo en lo endémico que siempre tenemos, incluso en la época más boyante del turismo años atrás, que siempre había un empobrecimiento endémico en Canarias que no se consideraba o no se ha podido salvar en ningún momento, y agudizado con la situación económica que tenemos nacional e internacional, que va a agudizar esos índices, ¿no? Y lo que planteábamos no es solo ver esa realidad que es palpable y que está ahí, ¿no? Sino qué hacemos con ello, ¿no? ¿Qué podemos hacer para evitar que las islas que tienen un boom económico como es el turismo, que afortunadamente, una vez pasado el problema del COVID, va a ir en aumento, consigamos que esa riqueza pueda hacer que los canarios puedan vivir mejor, ¿no? No tener la sensación de que el dinero se tiene que ir para afuera, porque es que aquí no se está viendo, ¿no? Y lo apuntaban estas organizaciones empresariales, de las que estoy totalmente de acuerdo, que hay que hacer una cosa muy clara: hay que bajar los impuestos. El dinero en esta época va a ser más caro cada vez. Es decir, el dinero que vamos a pedir va a ser más caro, pero el dinero que tengamos también va a ser más caro. Por lo tanto, ¿el dinero dónde tiene que estar? Pues como hemos indicado en muchas ocasiones, en el bolsillo de las personas, ¿no? Después harán con ese dinero lo que quieran, consumir, no consumir, ahorrar, pero tendrán la certidumbre de que ante una situación imprevista, como estamos viendo que puede pasar en cualquier momento por la situación tan inestable económicamente que tenemos en todo el mundo, pues las personas tendrán esa seguridad que ahora mismo no la tienen, porque no tienen dinero ni para gastar ni para ahorrar. Es decir, las personas no tienen dinero en su bolsillo. En cambio, resulta paradójico que las instituciones públicas estén ahora mismo manejando para el 2022 y para el 2023 presupuestos muy superiores incluso a los de la época de la bonanza. Es decir, estamos pagando de donde no tenemos para que las instituciones públicas tengan más dinero para gastar que nunca, ¿no? Y eso es lo que en una época de crisis y de empobrecimiento como vivimos en Canarias ahora mismo no puede darse. O sea, el dinero tiene que estar en el bolsillo de las personas, es decir, los impuestos tienen que bajar sí o sí. Pero claro, evidentemente la cesta de la compra va a subir, eso lo tenemos claro, estamos dentro de un mundo global y la situación económica global nos lleva a esto. Pero claro, Canarias tiene un perjuicio añadido, que es la distancia que tiene, digamos, del centro logístico de donde nos llegan los productos, ¿no? España en general, en la península y a nivel europeo, o sea, y ese problema lo tenemos. Si un madrileño tiene un problema porque suben los precios de los productos que va a consumir, en Canarias tendríamos ese problema añadido al importe del transporte, que es superior por el tema de las subidas de los combustibles, ¿no? Es decir, además de eso, esa bajada de impuestos, necesitamos que la cesta de la compra en Canarias se pueda controlar, dando ayudas para que el transporte no encarezca aún más lo caro que van a ser el consumo de los productos que nosotros tenemos aquí. Y después, si tenemos una industria pujante como es el turismo, lo que hay que hacer es dar incentivos al empleo, porque no es solo subvencionar las necesidades de las personas, es intentar darle puestos de trabajo para que no haya que subvencionar a nadie y la gente se gane honradamente su dinero y pueda hacer con su dinero lo que quiera y no tenga que estar sujeto a una subvención, a una ayuda del Estado, que ya sabemos que son siempre pues pan para hoy y hambre para mañana, ¿no?
Y tanto, y sobre todo porque, fíjate tú, llevamos hablando de las medidas sobre los beneficios, sobre la facturación o sobre el exceso de beneficio que llevan las compañías eléctricas. Llevamos hablando desde verano, ¿no? Que se va a instrumentar un nuevo impuesto, una nueva tasa, que si Europa, que si España, que si la Unión Europea, que si la madre que parió Peneque. Yo te lo digo en serio, que ayer estuve intentando, igual no tengo toda la información ni tengo acceso a toda la información, ¿no? Pero de la que he podido disponer a través de los medios posibles, ¿no? De Internet, de las publicaciones de la Unión Europea, del contenido que se pone en conocimiento de la básicamente de Internet, ¿no? Yo no he sido capaz de entender qué es lo que van a hacer en el caso. Vamos a ver, dato. Lo primero, que van a quitarle un pedacito de lo que supere el 20% de beneficio. Eso lo tengo claro. Pero no sé cuánto. Si todo, a partir del 20%, todo el beneficio que generen las eléctricas, se lo va a quedar la Unión Europea o los estados que la acompañen. Segundo, que esto va a ser a partir del 30 de septiembre, en el caso de que todos los países europeos lo tengan a bien llevar a cabo. Sería a partir del 30 de septiembre. Tercero, que se va a acabar esta prueba, se va a acabar el día 30 de diciembre, o 31 de diciembre. Van a ser esos 4 meses. Pero lo que no veo por ningún lado es qué mecanismo se va a instrumentar para que ese dinero que le van a cobrar, no sé cómo ni cuándo, a las compañías eléctricas, repercuta en la factura eléctrica de las familias más desfavorecidas. Eso no lo veo por ningún lado. Y además no lo entiendo. Cuando empiezan a hablar de ese tema, oye, ¿no sería más sencillo decir, bueno, tenemos que ayudar a cargo de esto, vamos a bajar el recibo de la luz a las personas de tarifa de tal, tanto? No hay un dato, no hay una información clara de cómo se va a aplicar esto en beneficio de los más desfavorecidos.
Bueno, lo que es evidente es que, y hay que reconocerlo en este punto, aunque hay una disputa entre gobierno y oposición en España en este sentido, digamos que la medida originariamente parte del gobierno de Sánchez, ¿no? Uh-huh. Que después Europa adelantó, ha tomado como...
Se adelantó, ellos han sacado pecho diciendo, ahora vamos a rectificar, pero claro, pero fuimos claro, nosotros los que empezamos. Y es verdad, eso hay que reconocérselo.
Eso es cierto, pero teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta el sesgo del gobierno que tenemos en España, nos hace una idea de la medida que ha adoptado también Europa, es decir, puro populismo, ¿no?, lo que tú estás comentando.
¿Cómo se va a llevar a cabo eso?
Claro, es un titular que llama la atención, que creo que a todo el mundo nos parece bien, sobre todo porque no está generando unos tributos, como sí era el caso de la propuesta del gobierno de España, a los ingresos de las eléctricas, sino en este caso y en Europa, a ese margen, digamos, de más del 20% con respecto al beneficio ordinario de otros años de estas eléctricas, es decir, a ese ingreso que exponencialmente crece debido a esta crisis, podemos entenderlo, podemos considerar que hay que contribuir a la mejora un poco del mercado y que esto no distorsione, pues digamos, la igualdad entre las personas y que ese beneficio que viene circunstanciado por esta situación que estamos viviendo, pues podamos recaudar algo para bajar ese precio de la luz que tanto nos va a costar a todo el mundo, empresas y a personas. El titular está estupendo, lo apoyamos todos a ciegas, pero lo dices tú, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Qué herramientas son? ¿Cómo vamos a hacer que ese dinero realmente en cada país se va a aplicar en todos los países igual para reducir la cuota del precio de la luz en todos los sitios igual. Cada uno va a articular una herramienta diferente, no se ha dicho y estamos hablando de que es una vigencia pues de 3 meses. Bueno, cuando se quiera decir cómo se va a hacer, estaremos el 15 de diciembre, es decir, se aplicará solo en 15 días. No, este tipo de titulares, ya digo que claro, como el origen de la propuesta es del gobierno de Sánchez, pues así es esta medida también europea. Buena en el sentido...
En la intención.
Efectivamente, pero de una dificultad de llevar a cabo, sobre todo porque se parte del final, que es lo que se quiere conseguir, pero no se desarrolla el itinere para conseguirlo, ¿no? Por lo tanto, probablemente nazca ya inválido de por sí, ¿no?
Más que probablemente, Antonio. Yo, la verdad es que me genera mucha curiosidad el saber qué va a pasar, ¿no? Pero mírame, ayer yo pensaba, cuando la pandemia y el confinamiento hubo una notificación rápidamente, salió el gobierno rápidamente, y pasó un poco por encima de que iban a impedir el corte de energía eléctrica a las familias. Y no lo hicieron. Pero el problema de ahora no es que la gente no pueda pagar el recibo, porque nadie le va a cortar la luz, ni el gas. Nadie se va a atrever en este momento. El problema está en que si va a haber energía y gas en Europa para atender las solicitudes, las demandas de consumo de las familias. Y todo esto es una cortina de humo para decir, vamos a despistar la atención de la gente. Es que no va, si no puedes pagar la factura, ya te digo yo, que en estos momentos va a ser difícil que te corten la luz. Sí. Va a ser dificilísimo. El problema está en que a lo mejor te la van a cortar porque no tienen capacidad de suministro. Aquí en Canarias a lo mejor estamos, no sé, ¿eh? Pero en Europa va a haber momentos en los que va a haber que decir, usted, le cortamos la luz durante un par de horitas. Y van a hacerlo sin preguntar, ¿eh? Porque eso está protocolizado. Ya hay suministros de primera necesidad, de segunda. Y en los hogares donde no hay dependientes, que eso en Canarias también lo tenemos en esos contadores inteligentes que nos han instalado hace unos años, te van a cortar suministro a los servicios, a los suministros menos prioritarios. Y eso a mí no me extrañaría que pasara.
Pero eso tenemos que ser conscientes de una cosa. Tenemos un problema gravísimo de energía, ¿no? España de por sí siempre ha tenido un problema de energía, ¿no? Bueno, cuando ya estamos en el marco europeo, pues nos encontramos la situación que nos encontramos actualmente por esta crisis de Ucrania y Rusia, que agudiza toda esta falta de energía que hemos descubierto que tiene toda Europa, ¿no? Salvo tal vez Francia, porque ha apostado por la energía nuclear y en estos momentos probablemente sea el país de Europa que tenga una situación energética pues más
estable, y España, ¿no? Antonio, y España, que no nos agachemos la cabeza. Nosotros somos bastante autosuficientes energéticamente hablando y podíamos ser líderes de muchas cosas más que no lo somos porque somos poco valientes. Pero hoy por hoy en España tenemos una situación energética, yo creo que hasta mejor que la de Francia. En capacidad de producción.
Sí, pero por ejemplo, tenemos un problema que nosotros no tenemos gas.
¿Las nucleares las tenemos a medio camino para cerrarlas?
Claro, tenemos las nucleares, prácticamente le hemos dado un portazo. Las eléctricas partimos de que cada vez llueve menos, por lo tanto, los saltos de agua cada vez son menos productivos. Bueno, tenemos un problema. ¿Qué tenemos? Ante grandes problemas hay gente que va un poquito más allá y saca de un problema una virtud, ¿no? Pues tenemos las renovables. Hay que gestionarlas ya, hay que gestionarlas eficazmente, porque España, entre viento, mar, que estamos rodeados por mar y demás, pues tenemos una capacidad para las energías renovables muy importantes, pero claro que las tenemos en pañales. Por lo tanto, ante una situación como la que tenemos ahora mismo, drástica y grave, pues ahora mismo no tenemos una solución para ello.
Y lo que es más triste, Antonio, tenemos las energías renovables topadas, no como el precio del gas, sino las tenemos topadas por la administración más ineficaz y burócrata que hay en el mundo mundial. Eso que coste, que las energías renovables no han ido a más porque la burocracia en este país es obsoleta, y además la burocracia está gestionada por gente que está haciendo permanentemente el egipcio, y lo primero es qué hay de lo mío para después ya veremos si lo tuyo llega, ¿no? Antonio, tengo que dejarte porque nos vamos de tiempo, así que vamos a dejar el segundo tema, que no lo vamos ni a nombrar, para la semana que viene, porque nos va a acompañar.
Seguramente.
Digo yo que no se va a solucionar durante este fin de semana.
Lo hablamos la semana que viene.
Antonio, bienvenido y a pasarlo bien.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
Un abrazo. Pues ya llegamos al primer desahogo, la primera pausa musical. Y además vamos a disfrutar de una de las canciones que a mí me ha acompañado este verano. Yo estoy editando lo que a mí me ha acompañado. Tacones Rojos, Sebastián Yatra. Disfrútenla.
Hay un rayo de luz que entra entro por mi ventana y me ha devuelto las ganas. Me quita el dolor, tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así. El día que te conocí lo sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo bar. Solo entraba para emborracharme. No esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así. Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así. Colección de corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a bailar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así.
...8:50 de la mañana, un poquito antes de lo previsto... ...ya tenemos aquí en los estudios de Gente Radio... ...en el Puerto de la Cruz a Sandra Rodríguez... ...y le damos la bienvenida. Muy buenos días, doña Sandra.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Contigo siempre todo el tiempo es poco.
¿Qué significa?
Que vamos a hablar mucho contigo.
Vamos a hablar contigo.
Pues nada, los que estén al otro lado de la radio... ...pónganse un cafecito... ...porque vamos a hablar de cosas del Puerto de la Cruz... ...y además, si soy capaz de sacarle algo... ...que no sea del Puerto de la Cruz a la señora Sandra Rodríguez... ...porque es difícil hablar con Sandra de algo... ...que no sea del Puerto de la Cruz... ...pues también lo vamos a intentar. ¿Te parece?
Venga, vamos a ello.
Antes que nada, ¿qué tal el verano?
Bien, bien, la verdad que supongo que como todos, ¿no? Disfrutando de momentos familiares, de momentos para desconectar y de este tiempo también un poco loco, ¿no? Como hablábamos ahora antes de entrar a la tertulia, que hoy hace un calor otra vez bochornoso, pero bueno, yo creo
y
que...
Y se espera más calor. A mediodía se hace insoportable.
Horroroso. Y por la tarde.
Pero miras el termómetro y dices, vamos a ver, 27 grados. Y hay una sensación térmica que dice.
De más, es verdad, mucho, es cierto.
Y bueno. Pero es al aire acondicionado, como hay que poner las 27.
Ah, no, sí. Espero que estén cumpliendo.
Aquí,
no,
bueno, sí. Pasa que es que como el display está un poco averiado, a veces nos equivocamos. No sabemos si ponemos el 7 equivócate, o el 4 o el 3.
Entre el 4 y el 7 fue la miopía. O el astigmatismo.
Eso es un poco estúpido, eso, tema del 27 y del 19, porque vamos. Los aire acondicionados hay que tenerlo, bueno, lo como hay que tener.
Pero si se nota en la actividad comercial, ¿eh? Eso sí. Afecta. Vas a los comercios y ves que muchos ya no es como antes, ¿no? Esa sensación de calor dentro de la tienda es.
Hay una tienda en el centro comercial Martianes, a la que voy muy a menudo porque tengo infantes que vestir. Y no digo más, ya sé más
ya
o menos.
¿Por dónde va?
Más o menos sabrán que cuando entra uno ahí, uf, me cago en la madre que lo parió. Y además se lo dice al dependiente y dice: es política de empresa. Digo, ¿no pueden subir un poco este techo? Que tienen este lleno de foco, que está uno como un pollo asado aquí, sale moreno de esta tienda. Pues sí se nota. Oye, Sandra, pues la verdad es que.
Y como no usamos corbata, tampoco me la puedo quitar.
Para
compensar.
Pero así es que yo soy ecológico, no llevo corbata.
Tú nunca llevas corbata.
Hace fiesta tú. Mis hijos me ven en el armario y dicen: papá, pero si tiene, ¿para qué tiene todo el armario lleno de chaqueta y corbata? Digo, pues hubo una época en la vida de tu padre
en la que
todos los días te iba con chaqueta y con corbata.
Nunca ya se sabe, déjalos ahí.
Por eso, además,
segura que te siguen sirviendo.
Como no he engordado ni adelgazado, me sirven. El pues ancho perfecto. De tal está más o menos. Las corbatas son las que están un poco antiguas, ¿eh?
Bueno, vintage también.
Son anchas de abajo.
Bueno, vintage.
Y después el nudo Windsor hay que saber hacerlo, porque el nudo ha cambiado. Bueno, hablamos de cosas serias ya. ¿Qué va siendo hora?
Esta introducción ya va siendo hora de dejarla atrás.
No he ido al lago este verano, Sandra.
¿No has ido?
No. No porque se haya estropeado el tubo, que ya se ha estropeado, pues definitivamente ya no ha habido más tiempo de arreglarlos. Pero no he ido porque no he podido.
¿No?
Pero no estoy contento con lo que estoy haciendo en el lago.
¿No has llegado a los turnos de entrada del lago?
No me gusta. Es decir, lo que sé de fuera no he estado dentro, con lo cual no puedo opinar del servicio, de la calidad de las instalaciones. No me gusta lo que veo desde fuera ya.
Yo te puedo decir que yo voy a romper una lanza por la gran mayoría del personal del complejo, ¿no? Son trabajadoras y trabajadores que llevan años dejándose la piel. Otra cosa es
algunos
que
más que otros, ¿eh?
Eso he dicho, la gran mayoría. Y bueno, yo ahí lo dejo. Pero sí que rompo una lanza por ello porque sé cómo los conozco, sé cómo trabajan. Pero claro, cuando adoleces de una directriz clara, cuando se toman decisiones que probablemente a lo mejor ellos no comparten, como eso de abres a las 10, cierra, si sales no vuelves a entrar y te vuelvo a abrir a las 3, que genera un montón de malestar, muchísimo malestar.
Al personal
y a los clientes, sobre todo los clientes. Y el personal es el que da la cara, que es distinto. El personal tiene que dar la cara a ese cliente insatisfecho, a ese cliente enfadado porque pretendía ir al lago y no tenía conocimiento pues de estos turnos que se han impuesto, que yo creo que quizás tiene mucho que ver con la falta de inversión en la adquisición de hamacas, con una mala organización en la entrada y salida del mismo. Y después sí he oído muchas, muchas críticas en cuanto a la limpieza, al estado del agua. Me consta que cuando los recursos no son los que tienen que ser, pasan esas cosas, tanto humanos como materiales. Y el personal vino a complementarse, yo creo que fue finales de julio, principios de agosto. El mes de junio, julio, agosto son muy fuertes en el puerto en cuanto a afluencia de público al lago, sobre todo el de casa, sobre todo el nuestro, el del puerto, el que está de vacaciones y aprovecha esas instalaciones pues para pasar el verano como puede en nuestra ciudad
y de la cercanía.
No solo te hablo de turista, pues el turista después ya lo vemos más en invierno y otro tipo de clientes dentro del complejo. Pero cuando además se priorizan no la actividad principal del complejo, sino otras actividades complementarias que deberían de ser eso, complementarias, y no perjudicar en el normal funcionamiento de la prestación de un servicio que además yo puedo ser abonada y tener mi abono comprado desde enero, y encontrarme con que hay un escenario montado dentro de la piscina y que por eso los trabajadores no han podido vaciar la piscina, limpiar la piscina en condiciones y que se renueve el agua terciados los días como corresponde, sobre todo en verano. Sobre todo en verano, que es cuando más afluencia hay, ¿no? Por eso yo rompo una lanza en favor del personal del complejo, de la gran mayoría del personal del complejo, porque hay muchas trabajadoras y trabajadores que me consta que les duele, que me consta que les duele ahora y siempre, porque son así. Y bueno, hay que ponerlos en valor y entenderlos y bueno, ser conscientes de que ante una situación en la que, bueno, llevamos 3 años y medio, para 3 años y medio en la que estamos con un gobierno municipal que no ha sido capaz de decir qué va a hacer con el complejo. Y eso genera un montón de incertidumbre. Genera incertidumbre a la hora de invertir en el complejo, genera incertidumbre a la hora de prestar un servicio, genera incertidumbre a los propios trabajadores y genera incertidumbre hasta los ciudadanos que no saben qué va a pasar con un espacio tan emblemático y que lo que queremos los ciudadanos es que se preste el servicio en perfecto estado, en condiciones, con eficacia, con eficiencia, directa o indirectamente por el ayuntamiento, que parece que nos olvidamos, ¿no? Y bueno, pues seguimos esperando, ¿no? Aquí hemos tenido bastantes tertulias y en ese sentido pues hemos hablado y no hemos conseguido sacar más allá de que
estamos tristes.
Sí, y parece ser que no se termina de tener esa decisión. El otro día le pregunté al alcalde que si iba a adoptar la decisión con respecto al lago y a la disolución de Pamarsa, velando por el interés general del municipio. Me aseguro que sí. Espero que sea así, que cumpla su palabra, porque a veces velar por el interés general del municipio consiste en tomar decisiones que no gustan a todos.
El miércoles creo que aquí en este micrófono dijo que el personal del lago pasaría a depender del ayuntamiento por sentencias judiciales que anteriores y por necesidades, porque no va a haber otra opción.
Una cosa son las sentencias judiciales y cómo se ha resuelto, y ahí si quiere el alcalde también nos podemos sentar y ponemos quién manejaba los hilos de las marionetas para que se denunciara y cómo se politizó todas esas acciones. Pero bueno, ahí está, las sentencias judiciales hay que cumplirlas, pero eso no significa que se puedan tomar decisiones que resuelvan el problema. Además, yo comienzo esta recta final del mandato, quedan como unos 8 meses, ¿no?, de aquí a mayo, yo lo comienzo con mucha preocupación. Con mucha preocupación porque por allá, por finales del 2020, mediados del 2020, ya le advertí al gobierno municipal que me preocupaba muchísimo que estaban tomando decisiones que estaban encaminadas y estaban encaminando al ayuntamiento a incrementar el gasto fijo. Y por lo tanto, si los ingresos siempre son los mismos y el gasto cada vez va aumentando, vamos clarito a lo que se llama déficit estructural. Es decir, para que me entiendan los oyentes, no puedo gastar más de lo que entra en mi casa. Si yo gasto más de lo que ingresamos en la unidad familiar, en la familia, de algún lado tenemos que sacar para pagar pues un imprevisto.
De los ahorros.
Un imprevisto, por ejemplo.
De los ahorros.
Pero los ahorros se acaban. Los ahorros se acaban. Y es muy triste ver cuando los ahorros, en lugar de invertirlos en mejorar, en los grandes proyectos para nuestra ciudad, en liderar proyectos importantes para nuestra ciudad, porque oye, 27 millones de euros son 27 millones de euros en ahorros para gastártelo en fiestitas y demás eventos varios donde la foto es rápida. Ojo, que no digo que no haya que hacer actividad cultural, que no digo que no haya que hacer actividad de fiesta, porque vuelvo a repetirlo y se lo repetiré 1000 veces y todas las que haga falta al señor alcalde y a los oyentes. Coalición Canaria ha sido la única formación política que el 23 de marzo de 2020 propuso que todos aquellos eventos culturales, que todas aquellas fechas del calendario que iban a ser paradas porque no se podían llevar a cabo, porque estábamos en plena ebullición de la pandemia, no se sabía la incertidumbre, fuimos los únicos que propusimos que se adaptaran las fechas en el calendario para no perderlas, para no perder actividades como Mueca, para no perder actividades como Fe, para no perder actividades como Periplo. Por lo tanto, por ahí sí que no vamos a aceptar ninguna crítica respecto a la posición y a la postura de Coalición Canaria, porque nosotros lo tenemos claro. Actividades de ocio, por supuesto. Actividades de ocio que den rentabilidad y beneficio a la ciudadanía, al puerto de la Cruz. No aquellas que llevas a cabo dentro de un recinto cerrado que no me permite salir a consumir en los establecimientos que pagan los impuestos en esta ciudad, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo, todos esos grandes festivales maravillosos que se llevaron a cabo en el mes de julio, pero que la repercusión en el tejido empresarial y comercial de la ciudad no fue tan fuerte como se plantea. Y también...
Oye, que te ofrecen, aparte de música, te ofrecen también, claro, otro servicio.
Claro, el Fest Cool Music era también actividad musical con gastronomía, y chapó por el empresario, ¿eh? Y vamos a ver cómo se paga la subvención de este año, porque este año es una subvención y tú sabes perfectamente que las subvenciones el empresario no puede obtener beneficios. Y ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar, y ya lo hemos advertido. Porque el año pasado, que aún no se ha abonado, era un patrocinio y no se ha abonado porque los defectos de forma de ese expediente eran de tal calado que no se ha resuelto el mismo. Vamos, estamos hablando del dinero de los portuenses, dinero público, inviértalo usted correctamente, no haga este tipo de acciones. Y después algo que
nosotros... Que no quiere decir con eso, entiendo, Sandra, y ahora te hago una observación, no quiere decir con eso lo que decías antes, es decir, no hay que suspender la actividad comercial,
no,
hay
hágalo
que
usted correctamente, bien. Hágalo usted correctamente.
Que y como además, yo te voy a hacer una observación y es verdad.
Yo añado una cosa, de la misma manera que te gastas al 100%, que es demostrable, y yo invito a los oyentes a que entren en la página de Transparencia del Ayuntamiento, busquen la liquidación del presupuesto y verán cómo el presupuesto previsto para actividades de fiesta o de cultura, incluidas las modificaciones de crédito, se gasta al 100%, pero no se gasta, no se ejecuta sino en torno a un 70-80% otras partidas tan importantes como las de servicios sociales, que el año pasado se dejó de ejecutar cerca de 1 millón de euros, que se dice pronto con las necesidades que hay. Este año vamos por un camino en el que la gestión va por un estilo y no porque desde los trabajadores sociales no intenten sacar los asuntos. Es que la unidad de contratación está centrada en sacar los expedientes de fiestas, no en sacar los expedientes de ayuda a domicilio, no en sacar los expedientes de teleasistencia, no en sacar los expedientes de modificación de la ordenanza. Eso es un problema grave en cuanto a la dirección que tiene este gobierno, ¿no? Que yo creo que ha perdido el norte respecto a lo verdaderamente importante para nuestra ciudad y los portuenses.
Que decía que un oyente crítico conmigo,
¿sí?,
dice, ¿cómo se nota que te llevas bien con ella? La has presentado como Sandra Rodríguez. ¿Quién es Sandra Rodríguez? Digo, es que lo...
Bueno, y por lo menos pusiste el Rodríguez, porque hay quien dice Sandra y ya está. Que el otro día lo comentaba. Digo, parece, todos tienen su apellido y yo soy Sandra.
Es que yo creo que los oyentes de Gente Radio, casi todos, por no decir todos, conocen a Sandra Rodríguez desde hace muchísimos años. Y bueno, pues la portavoz municipal de Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz, aparte de Secretaría General de Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz. Y ya el siguiente título se lo pongo yo, más que probable candidata a la alcaldía en las próximas elecciones municipales. Más que probable, por no decir segura, ¿no?
Bueno, esos son temas que aún...
No, mira,
voy a darte una primicia. Ahora mismo estoy centrada en la apertura del nuevo local para la sede de Coalición Canaria en Puerto de la Cruz.
¿Y dónde va a estar?
Va a estar en la calle Cologan, calle Cologan 12. Bueno. Queda guapo y todo, ¿no? Como lo de...
Calle Cologan del Puerto de la Cruz,
calle Cologan 12, del puerto
de la Cruz. Calle Cologan en la Orotava.
Así que en eso estamos centrados ahora mismo. Tenemos una asamblea insular el día 1 de octubre. Hay unas fechas marcadas por la organización insular y hay que irlas cumpliendo, ¿no? El 20 tenemos un encuentro de portavoces y alcaldes también en Tenerife, que ya lo mantuvimos el año pasado en Gran Canaria. Y bueno, pues cuando vayamos cumpliendo todas esas fechas y todos esos objetivos, te aseguro que cuando estén las cosas claras te diré si sí o si no.
Bueno, venga.
Pero todo apunta que sí.
Pulpo como animal de compañía.
Todo apunta que sí.
Todo apunta, ¿no? Todo apunta. Oye, por cierto, fíjate tú que ayer Ana Orama ya dijo que claramente no va a presentarse al Cabildo de Tenerife, pero aparte ya adelantó también que iba a ir, bueno, lo adelantó entre comillas, pero bueno, yo ya lo di por hecho también, que Bermúdez tampoco va a ir al Cabildo porque va a ir con ella detrás en la lista del Parlamento de Canarias y Linares. Es decir, que Ana Orama, Bermúdez y Linares, tres exalcaldes y algunos alcaldes todavía, porque Ana Orama fue alcalde de La Laguna, Bermúdez ha sido alcalde y es alcalde de Santa Cruz, y Linares alcalde y ha sido alcalde de La Orotava. Los tres primeros puestos en la lista del Parlamento de Canarias.
Bueno, son temas que hay que decidir todavía dentro de la formación. Evidentemente, Ani tiene más información que yo y como Sandra, y sin haber discutido estos temas en la casa, en el seno del partido, que es donde corresponde, acabas de dar tres nombres de pesos políticos importantes, ¿no?
Municipales los tres.
Claro,
entonces, creo que es muy importante que la municipalidad
aparezca. Eso es lo que te iba a decir. Yo creo que se ha visto a lo largo de este mandato, de esta legislatura, si hablamos del Parlamento, cómo hemos vuelto a dar ese giro y darle importancia a la municipalidad, ¿no? Y es una prueba más, ¿no? Yo creo que Ani es un gran valor que Coalición Canaria no puede perder, que esta tierra no puede perder. Sé que tiene sus detractores, pero yo creo que también ha demostrado esa energía, esa garra que tiene a la hora de defender Canarias. Y bueno, qué decir de José Bermúdez, ¿no? Ahí está nuevamente, tras una moción de censura, recuperar esa alcaldía, ir creciendo, manteniéndose, y ver cómo avanza Santa Cruz resolviendo temas importantes y siendo capaz también de mantener otras actividades. Y qué decir de Paco Linares, ¿no? Linares es muy conocido en el norte de la isla. Creo que quien pasea por la Orotava puede ver cuál es la gestión de Coalición Canaria en la Orotava, en su municipio, donde él es alcalde, y toda esa forma de trabajar pues la llevan consigo en el ADN estas tres personas, como muchos otros compañeros y compañeras que también sé que suenan para esas y otras listas de cara a las próximas elecciones, y que me consta que van a estar donde el partido les pide que estén, y van a darlo todo, y van a darlo todo, y sobre todo algo muy importante que se debe dar en estos momentos, porque además yo creo que lo hemos vivido en estos dos años, como a la hora de la verdad, cuando nos vimos encerrados, confinados, enfrentando una situación de total incertidumbre, donde nadie sabía bien qué iba a pasar, quienes estuvieron al pie del cañón dándolo todo y más, y no han recibido los recursos, han sido los municipios, y aún así los alcaldes y alcaldesas hicieron de tripas corazón, buscaron soluciones y tiraron para adelante para atender a los ciudadanos, mientras el Estado, el gobierno, el cabildo no daba respuesta.
El Estado quería quitarle los ahorros y decirle,
efectivamente,
vamos a traernoslo para acá, que nos hace falta.
Efectivamente.
A ver,
ahora tenemos que volver a devolver, ahora tenemos que devolverle el acceso de la participación en los ingresos del Estado, precisamente del 20 y el 21, porque fueron menores, dado que el nivel de consumo fue el que fue. Dicen que después nos lo van a devolver, pero vamos a ver, de momento el Puerto de la Cruz tiene que devolver más de 1 millón de euros.
Esto de la financiación de las organizaciones locales, qué mal está, qué mal está.
Sí, está bien. Yo creo que también lo hemos hablado y hemos coincidido. El tratar a los ayuntamientos como las administraciones pequeñas, ¿no? Las hermanitas pequeñas de la administración.
O posibles delincuentes.
También.
¿Por qué?
También es así. Y bueno, pues...
Encorsetados ahí en los procedimientos de contratación, que al final quien hace la ley hace la trampa, ¿eh?
Sin dejar gestión correctamente los recursos, sin permitir dar respuesta inmediata a situaciones que se puedan estar dando en tu municipio de extrema necesidad, y yo creo que eso habría que cambiarlo, ¿no? Y solo se cambia desde las administraciones que son las que legislan, o bien el gobierno los gobiernos autonómicos o bien el propio Estado, y ahí corresponde contar con políticos que sean que vengan de la municipalidad, que la sientan y que sepan lo que es el estar abajo.
Bueno, y no tan abajo, ¿eh?
Al pie de calle. Sí. Que para mí en el pie de valores de la política, yo creo que al mismo tiempo es la más gratificante. Es dura, pero es la más gratificante, el poder estar con tus vecinos, porque los conocemos. Bueno, en el puerto prácticamente nos conocemos todos, y saber que cuando alguien acude a un ayuntamiento, acude por necesidad, ¿no? Y eso es lo que se intenta. Yo quiero pensar que todos los concejales y concejalas de todas las corporaciones tienen esa voluntad, ¿no?, de intentar dar lo mejor para los suyos, no para sus vecinos.
A mí me llaman a veces talibán de la democracia, ¿no? Pero yo soy de la opinión, y además lo haría ley, que para acceder a una administración superior en el escalafón, pues llámese cabildo o llámese Parlamento de Canarias,
se pase por la municipalidad.
Obligatoriamente 4 años. Obligatoriamente. Pero además, si no ha pasado por ahí, usted no puede llegar a otro sitio.
Daría una perspectiva clara, ¿no?, de lo que es trabajar para quien de verdad nos elige. Porque en el cabildo, en el gobierno, nos siguen eligiendo los mismos ciudadanos de todos y cada uno de los municipios de este país, o
y
en este caso de Canarias.
Los elegimos aquí.
Efectivamente. Y por lo tanto,
el alcalde o la alcaldesa es muy importante. Claro. La labor que ha hecho en su municipio para que los votos vayan en otra dirección al cabildo y al parlamento.
Y a lo mejor consejeros, consejeras, directores generales, directores insulares, a veces se olvidan, ¿no?, de estar para qué y por quién están en esos puestos, ¿no? Y bueno, pues sí, estaría bien que se pasara por la municipalidad antes de...
Igual podemos bailar aquí. Oye, pues habiendo ya escuchado de tu boca que casi es seguro, por no decir seguro, que vas a ofrecerte para alcaldesa a través de la Formación Política Coalición Canaria, y después de la experiencia que tienes en estos 4 años de oposición, donde has visto gobernar a un equipo social y comunista, ¿Qué le vas a proponer tú al ciudadano del Puerto de la Cruz que cambiarías en los primeros días que llegaras a la alcaldía en el caso de que depositaran la confianza en ti?
Abrir el ayuntamiento a los ciudadanos. Ahora mismo nos hemos...
¿24 horas?
24 horas, el político cuando está en dedicación exclusiva sí, está 24 horas. Sí, pero bueno, el ayuntamiento no puede estar abierto, si es verdad que está la policía, por ejemplo, en una necesidad extrema, ¿no? Y es un servicio que hay que apoyar y hay que reforzar.
Sí, pero es una metáfora, abrir es que
tú sea, me entiendes. Sí. No, pero es que digo abrir hasta las puertas, el que se vuelva a entrar y a pasear por el ayuntamiento como se circulaba antes, se movía el ciudadano, es que te lo dicen, no solo que no les contestan al teléfono. Esta semana, sin ir más lejos, ayer...
¿Todavía?
Tres personas ayer me dijeron, mira, es que llamo, te puedo hasta presentarle, enseñar los mensajes. Y le digo, mira, pero es que el único teléfono es este. Nosotros hemos, tú lo sabes, que hemos hecho otras propuestas para que, por ejemplo, Servicios Sociales contara temporalmente con su línea.
Pero
para
en la época de pandemia.
Bueno, pero es que sigue igual. Ahora ya hemos pasado. Sigue igual. Tiene que haber citas previas, que me parece correcto también que hayan citas, pero el ciudadano que lo pasa mal no puede estar
a la espera.
Pero
hay que conseguir esa
cita. Y para eso tienes que ser atendido por teléfono. No todo el mundo se maneja con las redes sociales, con las nuevas tecnologías. No todo el mundo maneja el internet correctamente. No todo el mundo pues accede a esas posibilidades informáticas de las nuevas tecnologías para tener una cita, ¿no? Y llama y se desespera cuando llama y no se le contesta, que te digan que están llamando a un departamento y que no te cogen ni en centralita, no te cogen ni en ninguno de los departamentos porque va saltando la línea. Y eso pues ha pasado esta semana y sigue siendo así. Por eso lo primero es devolver el ayuntamiento al ciudadano.
¿Problema tecnológico o de personal?
No, yo creo que es problema de organización y de prioridades. Lo siento, pero sigue siendo...
No hace falta ni cambiar las instalaciones, poner más gente.
Mira, es que ya hay más gente. Es que tienen más gente que el mandato pasado, porque recuerdas que veníamos del plan de ajuste. En el plan de ajuste hubo que amortizar por ley todas las plazas que se iban a amortizar.
No se podían ni sustituir.
No se podían ni reemplazar. Y en este mandato, una vez que salimos del plan de ajuste, comenzaron a sustituirse las plazas. Y bueno, pues ahora se cuenta con jefe de servicio, ahora se cuenta con secretario, con interventor, con tesoreros de cuerpo nacional, que nosotros no disponíamos. Teníamos jefes de servicio que ocupaban accidentalmente esas plazas y chapó por ellos porque trabajaron muy bien. Pero bueno, ahora es distinto. Cuentas con más trabajadores sociales, porque hay más trabajadores y trabajadoras sociales. Cuentas con más auxiliares, cuentas con más administrativos, cuentas con más técnicos, con un ingeniero agrónomo, cuentas con más ingenieros. ¿De qué estamos hablando? Cuando hay más personal no puede darse este servicio al ciudadano que está intentando acceder, ¿no?, al ayuntamiento, que como decíamos antes, es la administración más cercana y la puerta a la que tocas cuando tienes cualquier problema y acudes. Pues eso es lo primero que le devolvería al ciudadano, porque además hasta yo lo he hecho en falta. Yo he hecho en falta entrar al ayuntamiento y ver a la gente. No está.
Bueno, y de todas aquellas obras que estaban encaminadas en el año 2019, ¿hay alguna que se pueda retomar? Me refiero, bueno, no quiero enumerarlas porque son muchas.
Se podrá retomar con un cambio de gobierno. Y yo ahí soy clara, se podrá retomar con un cambio de gobierno porque estamos ante un gobierno y un alcalde que ha decidido paralizar todas y cada una de las obras.
¿Pero tú eres que lo ha decidido o a lo mejor es que no tiene un equipo suficientemente capaz como para mover?
No. Para mí lo ha decidido así y yo creo que por incapacidad de gestión, ¿eh? Yo creo que muchas veces por incapacidad de gestión, pero al mismo tiempo por seguir pues los dictados y los designios de pues en este caso del Cabildo, que es quien tenía... todas las fichas financieras para sacar adelante los grandes proyectos de nuestra ciudad. Demandas históricas de Puerto de la Cruz, de los portuenses. Pues te estoy hablando desde el muelle deportivo y pesquero y comercial de nuestra ciudad, el puerto del Puerto de la Cruz. Te estoy hablando del Parque San Francisco, que el alcalde se olvida que es un sentimiento ciudadano y que cuando se pulsó la opinión pública, los ciudadanos querían en el espacio del Parque San Francisco el auditorio. No es que los políticos nos empecináramos en colocar allí una estructura o el auditorio, sino que fue solicitado y pedido porque el Parque San Francisco era y es es lo que es para los ciudadanos portuenses. Y el que me está escuchando sabe perfectamente a lo que me refiero.
Y es
desde chica,
histórico.
Desde chica estar allí y bueno, pues...
Todos los portugueses tienen recuerdos en el Parque San Francisco.
Efectivamente, desde una gala a un carnaval, las fiestas de julio, desde el Lago de los Cisnes, que también tuvimos la oportunidad de verlo. Vamos, multitud de actividad cultural y de fiestas para nuestra ciudad. Haber celebrado hasta la fiesta de la cerveza, el Oktoberfest, se celebraba dentro del Parque San Francisco.
Yo llevo aquí desde el año 89 y tengo varios recuerdos, y además he vivido en el Puerto de la Cruz solamente 10 años, y tengo varios recuerdos del Parque San Francisco. Desde el 89 para acá.
Por lo tanto, es un sentimiento. Y es un sentimiento que se debe de respetar. Entre otras cosas porque la ciudadanía lo pidió así. Todos los acuerdos en las mesas de participación y todos los acuerdos en el seno de la institución han sido en ese sentido, para que ahora plantee que lo quiere cambiar a otro espacio, que va a suponer multiplicar el gasto por dos y por tres, porque hay que empezar de cero. Eso sí se pudiera hacer, porque además ya sabe que hay un estudio de viabilidad donde dice que no es viable el Parque San Francisco, porque ya nosotros lo estudiamos en su momento.
El Parque San Francisco no, el auditorio.
El auditorio Parque San Francisco, porque siempre le hemos puesto el nombre detrás, el auditorio en la parcela de la antigua estación de Guagua. Por lo tanto, es una falta de respeto que se pretende a cambiar algo que ni siquiera llevaba en su programa electoral. Porque si lo llevas en el programa electoral, callo me llamo porque te han votado y lo han aceptado, los ciudadanos que te han votado. Pero evidentemente te estás saltando todos y cada uno de los acuerdos previos que nos han hecho llegar hasta aquí. Y eso yo creo que tiene mucho que ver, porque además tuve la oportunidad de leer el acta de una junta rectora del consorcio urbanístico, donde el presidente del Cabildo decía que era imposible, que eso no se podía invertir en nuestra ciudad, esos 17 millones de euros no se podían invertir en el Puerto de la Cruz. Y yo lo leo y plantea que se tiene que hacer un ajuste a la baja. Está recogido de otra manera, pero más o menos en estos términos.
Hombre, porque por lo tanto, a operano estamos nosotros aquí.
Pero por lo tanto, además también digo que después no hubo ninguna intervención de los representantes municipales ni del alcalde para decir, no señor, eso no es así, este proyecto sale. Todo lo contrario, comenzaron a poner chinitas en el camino de ese proyecto. Y si ya nos vamos, pues yo qué sé, al convenio de carretera. El convenio de carretera lleva esperando el Cabildo por una respuesta de este ayuntamiento desde marzo, creo que es de 2020 o 2021, ahora
ayer
me falta...
Ayer estuvo aquí el viceconsejero y consejero de carretera y lo dijo, que están esperando
la respuesta.
El posicionamiento del ayuntamiento.
Cuando desde el mandato pasado se estaba trabajando y ya se había quedado listo para perfilar un par de asuntos, a clarificar un par de temas dentro de ese convenio y firmarlo. Sin embargo, lo han paralizado y encima...
Hay que buscar 15 millones de euros.
Es que los tenemos. Tenían. No, es que, claro, a ver...
Los tenías.
Exacto, lo has destinado a otra cosa, pero el dinero estaba.
Pero 15 millones cuando no mañana, nosotros avanzamos, sino en 4 años. Es decir que...
Sí, pero como si los tenemos que poner mañana, porque si hay 30, los tenemos.
Los tenías.
Si hay 27 en ahorro, si habían 27 en ahorro, los tenemos. Lo que pasa es que usted lo ha destinado a otros
ya
temas...
Ya no van a quedar.
Y no por lo tanto, quedar. No van a gastar. Siempre y cuando te los gastes, que yo dudo mucho que te los vaya a gastar, porque no tienen capacidad de gestión.
Pero para fiestas sí.
Sí, pero para fiestas se van a gastar lo que está. Y estamos hablando de unos 4 millones. Vamos a dejarlo.
Vamos,
ahí.
Con suerte,
y el resto,
no se lo gastan.
Con suerte y lamentablemente y tristemente, porque han sido 4 años perdidos para nuestra ciudad. Han sido 4 años en los que no se ha avanzado ni un ápice en las cosas importantes. No se ha avanzado en sacar el concurso para la mejora de la prestación del servicio de limpieza y recogida domiciliaria de basura, que quedó contratada la empresa que estaba haciendo los estudios, ha avanzado y esbozado el borrador y se ha perdido estos 4 años para mejorar el servicio, porque hay que mejorarlo, porque hay más recursos, y si hay más recursos se puede mejorar y no mantener aquel ajuste del plan de ajuste que solo se pudo recuperar una parte y no todo.
Pues mira,
para mejorar jardines, que ahora se vence también el contrato de jardines.
Hay algunos
se
que
va
están
a prorrogar,
¿no?
¿No? Se va a prorrogar en la prestación del servicio
pues
de limpieza.
Algunos quieren meter en la cárcel por prorrogar contratos de servicios caducados.
El mantenimiento de la limpieza de instalaciones municipales. Está más que vencido.
Y prorrogado.
Pero más que vencido. Y hay un compromiso del alcalde hasta que iba prácticamente a echar a la empresa a la que está y que iba a sacar el concurso. Tampoco ha salido. Y ya no va a salir. Son temas que no van a culminarse. El servicio de ayuda a domicilio, como te planteaba, que hay una lista de espera. Hay una lista de espera y lo más triste es que hay recursos para hacer frente a esa lista de espera, pero es que usted no ha sacado el concurso y no lo ha sacado porque ha priorizado, insisto, y es así, ha priorizado el que salieran otros contratos de casi 15.000 euros, como nos hemos puesto a decir, que van dando pues distintas contratitos en todas y cada uno de los actos, y que eso supone, para que me entiendan los ciudadanos, y no es que digamos que exagerada, no, es que tramitar un euro en la administración conlleva el mismo procedimiento que tramitar un millón. Por lo tanto, si usted hace muchos contratitos de casi 15.000, imagínese el trámite dentro de la unidad de contratación, que ojo, tiene también más personal, pero aún así, al estar centrado y la orden es la que es, estos temas no salen. Y aunque estemos en septiembre, administrativamente, en cuanto a gestión, ya estamos en octubre. Y tú sabes que en noviembre se comienza el cierre del ejercicio presupuestario.
Y ya dentro de poco no se puede hacer nada. Porque
y entonces se meterán a cerrar el ejercicio. Yo creo que van a prorrogar, yo creo que ya lo he dicho en varias ocasiones, no van a tener capacidad de sacar el presupuesto del año que viene y lo van a tener que prorrogar, y no por cuestión o por estrategia política, sino porque no van a ser capaces de ponerse de acuerdo. Máxime, cuando acaban de adoptar un acuerdo, ojo, que no lo cuestionamos, solo pedíamos y seguimos pidiendo la viabilidad de la modificación de crédito para hacer frente a ese incremento de 1 millón de euros del presupuesto municipal para incrementar el sueldo, los sueldos y salarios de los funcionarios de esta administración. Y eso no se nos ha contestado, y el interventor pedía que se dijera exactamente qué es lo que usted pretende modificar, en qué condiciones y cuál es la viabilidad de este presupuesto, para este presupuesto, porque se pretende aplicar con carácter retroactivo, y para los presupuestos sucesivos. Incrementar 1 millón de euros el sueldo de los funcionarios supone incrementar en 1 millón de euros el gasto fijo sine die de esta administración, porque derechos adquiridos, tú lo sabes,
no se pierde.
Ya no se pierde.
Y si no, que se lo digan para el tema de Pamar, si el personal,
por ejemplo,
que...
Por ejemplo.
Por cierto, entonces ya tenemos el presupuesto B del Ayuntamiento de Puerto La Cruz en activo, ya se han modificado las partidas. ¿En qué mes? ¿En agosto?
Sí, principios de agosto, ¿no fue? O julio. Sí, ya, julio, agosto, ya estamos, no recuerdo muy bien, pero entró en vigor la modificación el otro día, no se va a poder ejecutar.
No hay tiempo.
Oye, hombre, no hay tiempo, como que tampoco va al ritmo que va, lamentablemente.
Tampoco va el presupuesto para el 23.
No, iba a decirte, iba a poner otra inversión necesaria, que es el césped del Campo El Peñón, el césped artificial del Campo El Peñón.
Lo van a arreglar ahora con el FEF Festival.
Sí, claro. Y aquí somos todos tontos, ¿no? Vamos, es una pena que, a pesar de haberles planteado en multitud de ocasiones, en plenos y en comisiones informativas, que se priorizara la actividad deportiva frente a cualquier otro tipo de actividad para poder instalar el césped, tengamos ahora mismo pues equipos compitiendo con jugadores que se niegan a entrenar y que se niegan a competir, ¿no? Es triste, ¿no? Cuando además...
Pero eso es política, porque son de otro partido político, no son del PSOE. Los que no se quieren, no se quieren seleccionar.
Ah, no creo.
Ese
porque
echarle
la culpa a algún político. Sí, no. Lo siento, pero no. Entonces estaríamos.
Los de coalición en realidad son débiles y se fracturan los tobillos más fácilmente.
Siempre, más fácilmente. Y somos tontos y somos buenos y no criticamos y no decimos nada. Porque si estuviesen en esta situación, coalición canaria gobernando, vaya, ya nos hubiesen colgado hasta boca
entonces
abajo.
Serían los del PSOE,
Solo
que tiene estos tobillos frágiles.
Pero eso sí que gritaría.
Oye, ¿qué pasa con el Consorcio Urbanístico de Rehabilitación del Puerto de la Cruz? Que era una figura tan importante en el anterior mandato y que ahora está desaparecido en combate.
Está totalmente frenado, está paralizada su gestión. La última información que tenemos es que se han conseguido incorporar a presupuesto de este año remanentes que no se les habían aprobado y ya están recuperados, como por ejemplo incorporados, como puede ser el cerramiento del parque inclusivo en Laurel.
Que ¿todavía está eso abierto?
Todavía está eso abierto, que Coalición Canaria en septiembre...
Lo inauguraron al primer día.
Y sin embargo, Coalición Canaria en septiembre del 19 presentamos la propuesta precisamente tras habernos reunido con las madres y los padres
Pues la gente se porta muy bien, porque aquello está todavía decente, ¿eh?
No tan decente. No, pero sé si has ido por allí, te voy a enseñar unas fotos. Porque hemos...
verano.
Te puedo asegurar que no solo es la limpieza, sino el mantenimiento de esas instalaciones como están.
Se están deteriorando.
Clama muchísimo, sí, y lo hemos solicitado en varias ocasiones, que se reponga no solo el firme, sino algunos aparatos, que se reparen y demás, porque es lo que está pasando, ¿no? Que no hay mantenimiento de...
¿Se ha tardado más en hacer el cerramiento? ¿Uno se está tardando más en hacer el cerramiento que hacer el parque?
Sin embargo, el proyecto está, porque a nosotros se nos enseñó una composición de una infografía del futuro cerramiento, pero no ha salido y todos los meses preguntamos y siempre la culpa de algo que no va bien en el consorcio o no avanza en el consorcio. Después también hay que tener en cuenta otra cosa, que nosotros dejamos avanzado el contrato, el que se sacara a concurso el contrato de mantenimiento de los parques infantiles, y se dijo que no, que esa no era la opción, que ellos iban a trabajar de otra manera. A trabajar de otra manera es que los parques infantiles están en la situación en la que se encuentran y que poco a poco, cuando compran algo de material para reponer o para arreglar algún aparato, es cuando se actúa. Y eso no es planificación, eso no es querer tener la casa bien puesta, ¿no?
Pero esos son los criterios, ¿no? Es decir, lo público, en mi opinión, lo público es muy importante y se puede hacer desde el punto de gestión pública una buena labor.
Por supuesto.
Pero cuando no se tiene capacidad de gestión...
Para eso hay que planificar. Claro. Y como te decía antes, este mandato era el mandato de la planificación, y en este mandato se ha perdido absolutamente todo. Todo lo que estaba caminando, todo aquello en lo que se venía avanzando, que te estaba comentando antes, desde la playa de Martianes, el acceso al puerto de la Cruz por la carretera del Este, por el túnel de Martianes, ver cómo se renuncia a esa inversión integral en esa carretera de acceso, en ese acceso a nuestra ciudad, por un parcheo que ahora nos han tapado la boca poniéndonos esas láminas interiores, y vamos a ver qué pasa con el agua, ¿no? Porque que van a se conducen en el interior y después qué.
Esa es la entrada natural del Puerto de la Cruz y
cada vez que llueve,
la carta de presentación.
Claro, y después hemos pedido la iluminación, se nos dice que no. Se nos dice que no, porque es verdad que desde el punto de vista de la seguridad vial y de las medidas no está contemplado, no es necesario, pero sí que, como tú dices, es una puerta de entrada a Puerto de la Cruz, y que menos que esté en condiciones y que sea pues un acceso iluminado y bonito para entrar a nuestra ciudad. Pues es otro proyecto que se ha renunciado, ¿no? Y de ahí está el mantenimiento o la reforma integral que hablábamos antes cuando hablamos del convenio de carretera. No solo estamos hablando de este de Playa Martianes, que también se ha perdido, que siendo yo alcaldesa en el 2015, medio millón del consorcio de rehabilitación urbanística lo pasé al Cabildo, porque el Cabildo, con Carlos Alonso al frente, estaba dispuesto a adelantar los recursos para hacer esa infraestructura y el Estado, esa obra, y el Estado se opuso. Y estamos hablando de intervenir desde el punto de vista marítimo terrestre en esa playa, con la importancia
que,
con la importancia que tiene para nuestra ciudad, en un espacio tan turístico, ¿no? Tan importante.
Esa actuación que empezó con el derribo del Insigne y Colombo y la recomposición de aquella zona con esas explanadas y tal, está a medio fe. Es decir, aquello está inconcluso. Porque la idea era hacer una reforma de la playa Martianes que no se ha hecho.
Si no recuerdo mal, el proyecto, ya siendo Luis Gómez concejal de urbanismo, él lo presentó como que se había aprobado se presentó junto con don Marcos Brito, que se había aprobado en el Estado. Y estamos en el 2022. Fíjate tú lo que le importa al Estado y lo que le importa a otras administraciones, lo que suceda en nuestra ciudad. Es cierto que Puerto de la Cruz pasó por una época de crisis, todos vivimos la crisis del 2008, todas las administraciones no fueron capaces de invertir, sobre todo el Estado, y ahí quien estuvo al quite, porque era una administración bien saneada y con recursos, era el Cabildo. Y el Cabildo miró a Puerto de la Cruz y el Cabildo apostó por el consorcio urbanístico y por todos los proyectos. Apostó por esa obra, apostó por Playa Martianes, queriendo adelantar esos más de 5 millones de euros, 6 millones de euros para una obra tan importante para nuestra ciudad. Apostando por el Parque San Francisco, apostando por el muelle del Puerto de la Cruz.
Final.
Todo esto pues, está ahí.
Un minuto. ¿Qué va a pasar con el muelle?
Pues ahora mismo está totalmente parado,
dormido.
¿Se puede
arreglar o se puede recuperar el tiempo que se ha perdido?
Habrá que ponerse a trabajar. Yo creo que prácticamente, no te voy a decir de cero, porque el proyecto está ahí y los oyentes saben que cada vez que teníamos avances se les daba a conocer la situación en la que se encontraba. Sabes que el diagnóstico de impacto ambiental caducó. Habría que volverlo a trabajar con las situaciones medioambientales actuales. Vamos a ver cómo se resolvería ese tema y recuperar la hoja de ruta que se había trazado e intentar que salga lo antes posible, porque entendemos que no solo el desarrollo del muelle en sí, sino el desarrollo del parque marítimo es fundamental para nuestra ciudad en cuanto a generar ese revulsivo económico que necesita nuestra ciudad y volver a ser el verdadero motor del norte de la isla, ¿no? pues Dios generar te... puestos de trabajo y...
Dios te oiga, Dios te oiga, porque yo tengo la sensación de que el puerto, el muelle deportivo pesquero de Puerto La Cruz ha pasado mejor vida y que ya va a ser imposible volver a retomar ese proyecto.
Bueno, esa es la sensación que da, porque no voy a mentir, es la sensación que tengo yo también. Hombre, lo que pasa es que yo soy muy optimista, yo soy positiva, y si en un momento difícil como fue el 2008-2009, que estábamos en plena crisis, que jamás nadie pensó que se pudiera estar hablando de invertir esos más de 120 millones de euros en nuestra ciudad, se consiguió tener esa ficha financiera, se consiguió tener un modelo de cómo desarrollar ese proyecto tirando el cabildo del mismo. Yo creo que todo es posible, ¿no? Yo creo que con voluntad, con eficacia y sobre todo con gestión, con trabajo. Que es del que carece este gobierno en el puerto de La Cruz y sobre todo recuperando la mirada del Cabildo a nuestra ciudad, porque la ha perdido. El Cabildo ha vuelto a dar la espalda al norte y ha vuelto a dar la espalda al puerto de La Cruz.
Pues nada, levantemos la voz y digamos que necesitamos que nos miren, pero vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es elegir quién nos gobierna. Doña Sandra Rodríguez, buena temporada.
Muchas gracias igualmente y bienvenida, un placer estar aquí otra vez, para que bien hallada.
Pues acabamos la entrevista con Sandra Rodríguez con la canción del verano del 2022 de Diego Calvo que más he oído. Se llama Bam Bam y la canta Camilo Cabello. Enseguida volvemos. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see it, love it, I see it. Yeah, that's just life, baby. Yeah, love came around and it knocked me down, but I'm back on my feet. I see it, love it, I see it. Yeah, that's just life, baby. I was barely standing, but now I'm dancing. He's all over me. Así es la vida. Pues ya estamos llegando al tramo final del programa de hoy y como viene siendo habitual desde hace muchas temporadas y es una temporada más, vamos a contar con la inestimable colaboración y presencia radiofónica a través de líneas telefónicas. Miren qué sintonía. Del tiempo de cine con Manuel Díaz Noda. Muy buenos días, don Manu.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo fueron esas vacaciones?
Tan buenas como fueron posibles. La verdad es que se me han hecho un pelín larga porque esto que los niños empiezan el colegio tan tarde se hace un poquito cuesta para arriba ya al final, ¿eh? Dice, se cogen con muchas ganas en junio, pero cuando va llegando septiembre, dice, ¿cuándo viene el colegio, macho? Pues ya llegó. Don Mario, ¿usted qué tal? ¿Cómo le ha ido?
Pues bien, bien, hombre, por aquí vacaciones de la radio sí, pero bueno, o sea, que el trabajo no para. Así que bueno, oye, ocupado pues, y entretenido.
Esta semana empezamos con el Festival de Cine de San Sebastián, ¿no?
Con el de San Sebastián y con el de Filmusite aquí en Tenerife, que empieza hoy.
Es verdad. Pasa que como tengo una entrevista el lunes, lo tengo apuntado para la semana que viene.
Sí, pero arranca hoy. Sí, es verdad que hoy empezamos también San Sebastián, que es uno de los festivales clave a nivel internacional, es uno de los llamados festivales clase A, pero que este año pues arranca un poco cojeando, porque la que iba a ser la presidenta del jurado, en Close, pues ha tenido que cancelar la visita por cuestiones familiares, y eso pues bueno, sabemos que siempre pues hace que trastoque un poco los planes de la organización, pero seguro que el resto va a ir como una seda. Y aquí lo dicho, Filmusite que arranca hoy en el Teatro Leal con un concierto, además con una orquesta invitada que es la Sinfoneta Cracovia, y con música de Boxia Kilo, que es el compositor de Drácula, de Philip Glass, que es uno de los referentes del minimalismo musical, y de Diego Navarro, que es uno de los referentes de la música para el cine en Canarias y a nivel nacional e internacional.
¿Qué edición es?
La 16ª.
Ya va bien, ¿eh? Y va todo sí. Viento en popa, ¿verdad?
Todo viento en popa, o sea que esto ya hay maquinaria engrasada, pero siempre hay nuevos engranajes que se van incorporando y hay que mimarlos también.
Siempre hay que mimar las cosas que funcionan hasta que funcionen aún mejor. Oye, pues vamos a darle el repaso a lo que se nos avecina para este fin de semana como práctica habitual que vamos a empezar hoy y que vamos a mantenerla toda esta temporada. Así que empezamos por plataforma.
Empezamos por las plataformas, empezamos por Netflix y empezamos por una producción española, aunque con vínculos también con Brasil. Se trata de un thriller creado por Carlos López, que también lleva la dirección de algunos de los episodios y el peso de muchos de los guiones. Está protagonizada por Raúl Arévalo y Bruno Gagliazzo y nos presenta pues la historia de dos policías que están tras la pista de un narcotraficante brasileño, pero que no conocen su rostro hasta que, bueno, de repente aparece un testigo que lo puede identificar, pero que está también con el punto de mira puesto sobre él, no solo por intentar traicionar al narcotraficante, sino por ya previamente mantener una relación con una de sus amantes. Que un thriller de gran intensidad que nos llega a través de Netflix.
A gente pensa que tá indo atrás dele, mas ele que tá vindo atrás da gente.
Não adianta procurar, você não vai encontrar ele.
Buena opción, apuntada queda en la lista de pendientes y vamos con la siguiente.
Pues la siguiente, seguimos con producción nacional, seguimos con serie de corte policíaco, aunque con un tono más amable en este caso, aunque que bueno, también hay asesinatos de por medio. Su título es Un asunto privado, nos llega a través de Amazon Prime. Está protagonizada por Aura Garrido y Jean Reno, además Jean Reno, que lo vamos a escuchar hablando español con su voz propia. Y una serie creada por Ramón Campos, Teresa Fernández Valdés y Gemma Neira. También está de los años 40 en Galicia, donde de repente pues, empiezan a aparecer una serie de cadáveres víctimas de un asesino en serie, y una joven de clase alta con alma de detective pues decide que ella pues se va a encargar de investigar el caso y de atrapar al asesino, en este caso pues acompañada de su mayordomo, que es el papel que interpreta Jean Reno.
Recuérdame la plataforma, que no la tengo clara.
Amazon Prime.
Amazon Prime. Esa está subiendo, que da miedo, ¿eh?
Amazon, sí, está haciendo una apuesta más. Al final del programa hablaremos un poquito más de eso.
Vamos, pues vamos con la siguiente propuesta, plataforma.
Bueno, pues la siguiente propuesta es que seguimos con Amazon Prime. En este caso no es una serie, sino que es una película. Su título es Buenas noches, mamá. Es un remake de una película austríaca de 2014, del mismo título, y viene dirigida por Matt Sobel, que hace un par de años, pues, destacó, en este caso en Netflix, con una serie que gustó mucho, que fue Nuevo sabor a cereza. La película además nos rescata a la actriz Naomi Watts, que desde hace un tiempo, pues la verdad es que se prodiga poco en el cine, y aquí con un papel pues que le va a obligar a estar la mayor parte de la película con la cara cubierta. Se trata la historia de dos hermanos gemelos, dos niños que acuden a casa de su madre después de un tiempo sin verla. Cuando llegan allí, pues se encuentran con que su madre, pues, digamos, pasado una operación y está con un vendaje que le cubre toda la cara y con un comportamiento, pues, entre cariñoso y extraño. A partir de ahí, pues, bueno, digamos aislados en esa casa y con esa madre de cara cubierta, pues poco a poco las sospechas de los hermanos empiezan a dirigirse hacia la posibilidad de que esa no sea realmente su madre.
Pues vámonos con la última propuesta, que era también muy esperada.
Pues sí, nos llega la quinta temporada de El Cuento de la Criada, que evidentemente nos llega a través de HBO Max España, mientras siga manteniendo ese nombre, pero bueno, de momento sigue siendo HBO Max España, y que sabemos que, bueno, es una de las series estrella, más uno de los títulos que ha dado mucho de qué hablar con sus temporadas anteriores, que pues llegó en un momento en el que además pues digamos que socialmente el mensaje de El Cuento de la Criada pues encajaba con algunos de los alguna de los desafíos sociales que tenemos delante, y que en este caso pues continúa esa línea de enfrentamiento entre esa sociedad ultra conservadora que es Gilead y pues su criada rebelde, el personaje de June, que en esta quinta temporada pues arranca pues enfrentándose a las consecuencias de haber matado al comandante Waterford. Tenemos también que desde Canadá June y su marido pues están haciendo todo lo posible por poder recuperar a su hija Hannah, y al mismo tiempo pues tenemos también al personaje en este caso de la ahora viuda Waterford, Serena, que además está embarazada y que intenta desde Canadá también reforzar no solo su posición, sino también ofrecer un acercamiento hacia Gilead. Así que desde luego un discurso un poco de ciencia política interesante que nos ofrece El Cuento de la Criada en esta quinta temporada, y que de momento pues tiene visos de continuar, porque sigue siendo una de las series de éxito de la plataforma.
Nos vamos a sala comentándote de que La Casa del Dragón me está decepcionando. ¿Me va a mejorar la historia de estos próximos capítulos o va a seguir igual?
Yo la verdad es que solo he visto los dos primeros de momento, y los dos primeros, sin parecerme mal, me parecen más de lo mismo.
Sí, decepcionan, ¿verdad? Yo esperaba otra cosa.
El tercero y el cuarto no sé por dónde irá. También es verdad que el referente literario en el del que parten no es Canción de Hielo y Fuego. Así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona la cosa.
Seguimos confiando. Pues vámonos a las salas, que también vienen estrenos interesantes.
Pues sí, además nos vienen muchos cine español este fin de semana. Empezamos con una comedia, La vida a padre, que está dirigida por Joaquín Masson, pero que sobre todo supone el regreso de un guionista que definió la comedia española en la década de los 90, que es Joaquín Oristrén, que en este tiempo pues ha estado un tanto alejado del mundo del cine, pero que también porque era uno de los, o sigue siendo uno de los digamos, comandantes dentro de la producción de Cuéntame cómo pasó. En este caso, la película está protagonizada por Enrique Uquer, un joven actor en alza y muy interesante en el cine español, y por todo un veterano como Carra Lejalde, ambientada dentro del mundo un poco de la gastronomía vasca. Nos encontramos con que Uquer interpreta a un joven y ambicioso chef que sigue un poco la estela de su padre, un padre que desapareció 30 años atrás, y de repente, de manera accidental, se lo encuentra, pero digamos, mentalmente inestable. Ha estado con sus bloqueos, sus recuerdos bloqueados en esos 30 años que ha estado desaparecido, y pues él, como único pariente vivo, pues tendrá que encargarse del cuidado de su progenitor.
¿Lo recuerdas?
Tú lo que quieres es follar.
¿Qué?
Y me subes a un coche, me llevas a un sitio.
Actorazo, así que con un guionista fantástico, seguro un éxito garantizado. Vamos con la siguiente propuesta.
Bueno, pues seguimos con cine español, aunque en este caso una propuesta de corte más dramático. Su título es Libélula. Se trata del primer largometraje de Luc Nobles, que viene del terreno del corto, y que fue presentada en la sección Zona Cine del Festival de Cine de Málaga. Sus protagonistas son las actrices Milena Schmidt y Olivia Bagliavi, aparte de pues contar con la presencia de Marina Esteve, de Paul Hermoso, de Javier Collado, y nos cuenta la historia de dos chicas, Alex y Cata, que viven en un pequeño pueblo rodeado pues de pobreza, y donde la mayor parte de las salidas económicas que tienen a su alcance es a través del tráfico de drogas, un espacio pues de tremenda pobreza y de alta criminalidad. Ambas pues tienen el sueño de poder huir y alejarse de ese entorno, pero digamos que el entorno social pesa mucho y les impide levantar el vuelo, como esas libélulas que dan título a la película.
Si quieres acabar como mamá, tú misma. No sé desde cuándo tienes que mentirme. Si no está, no me
vale. Si te va, no me vale. Pues vamos con la siguiente, que creo que ya esta ya no es española, ¿o sí?
Sí, sigue siendo española, y no solo eso, sino además rodada en Gran Canaria. Así que nos coge cerquita, y además incluso con algunas intérpretes de la isla.
Y con dinero español y todo.
Sí, con dinero español. Su título es La casa entre los cactus. Está basada en la novela homónima de Paul Penn, quien se encarga también de adaptar su novela a formato de guión cinematográfico. Y también es el debut, en este caso, de su directora, Carla González Adrio, que también, igual que Luc Nobles, pues viene del terreno del cortometraje. Los protagonistas son Ariadna Gil, Daniel Grao y Ricardo Gómez. Ariadna Gil y Daniel Grao interpretan un matrimonio que vive en Gran Canaria en los años 70, en una casa aislada, en un lugar pues bastante áspero, y donde están educando a sus cuatro hijas, a sus cinco hijas, perdón. Y de repente un día pues aparece un excursionista que desea llevar varios días perdido por el monte, y a los que acogen pues un poco para ayudarle a recuperarse y a reencontrar su camino. La presencia de este extraño en la casa pues va a suponer un elemento disruptor de la vida cotidiana de esta familia, pero es que además, digamos, poco a poco su presencia, su llegada a la casa y su presencia allí, pues cada vez empieza a ser más enigmática y más amenazante.
¿Quién eres? ¿Quién más sabe que estás aquí?
Pues el último de los estrenos es el quizás el más reservado, ¿no? El más importante.
En este caso sí, bueno, yo me debatiría aquí como más importante entre La vida padre y el que viene ahora, La invitación.
Este tiene más presupuesto.
Más presupuesto, sí, pero además es una película estadounidense. Es verdad que en Estados Unidos esto es una película baratita, pero
no una
el dinero que maneja una película baratita en Estados Unidos dobla y triplica al dinero que puede tener una película española. La invitación es la nueva película de la cineasta Jessica Thompson. Es un thriller con elementos de terror y de género fantástico, que está protagonizado por Nathalie Emmanuel, a la que recordamos, pues, por ejemplo, también, curiosamente, su personaje en Juego de Tronos, y que aquí interpreta a una mujer cuya madre acaba de fallecer, se queda sin parientes conocidos y se hace un test de ADN para ver, bueno, pues cuál puede ser su familia y si pueda encontrar a lo mejor algún pariente lejano. En este caso, pues descubre que sí, que en Inglaterra pues tiene familia, viaja para allí para poderla conocer, en este caso un primo lejano, y una vez allí pues es invitada a una boda en la campiña inglesa. Ya una vez allí, pues se encuentra con un ambiente un tanto extraño, unos novios que no parecen dar señales de vida de aparecer en la ceremonia, y donde pues los amigos y familiares pues parece que están más pendientes de ella que de el motivo de la celebración. Así que una película con suspense, con terror, que nos llega pues este fin de semana a las salas de cine.
Preparadla. De marcha un nuestro. Llevemos todo lo así.
Pues Manu, variadita la oferta, pero yo me quedo con La Vida Padre. Esa es la que voy a apuntar para este fin de semana.
Muy bien, pues me parece una muy buena opción.
Pues escúchame, ¿con qué nos vas a sorprender con banda sonora para despedir tu sección de hoy?
Bueno, pues tú decías que la idea era hablar algo que representara el verano de 2022. Yo creo que musicalmente, en la parte audiovisual, yo lo que destacaría es la partitura que se ha creado para El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, que en una época en la que estamos, que hay mucha proliferación de series de televisión, pero que musicalmente no son en su grandísima mayoría en absoluto destacables, de repente, pues esta serie nos ha llegado con una partitura a cargo del compositor Bert McCreary, a mi entender, pues realmente notable, y un tema principal que es el que escuchamos a cargo de Howard Shore, que fue también el compositor de la banda sonora tanto de la trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson como de la trilogía del Hobbit.
Pues Manu, la verdad es que no es solamente la banda sonora lo que es buena de esta nueva serie de Amazon Prime, que a mí me parece que es de lo mejorcito que se ha estrenado este verano, aparte de que se ha juegotronizado muchísimo a Tolkien, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, evidentemente es una serie moderna que también tiene que responder a los patrones de el audiovisual actual, ¿no? Pero yo estoy contigo, yo también, igual que con La Casa de Dragón, solo he visto de momento los dos primeros episodios, los dos que están dirigidos por Bayona, pero como arranque de serie a mí me ha parecido un arranque exquisito.
Muy bueno, muy bueno. Pues nada, Manu, que te digo, la semana que viene más, no sé si mejor, pero aquí te esperamos.
Pues fantástico, pues por aquí estaremos.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Bueno, pues para concluir la semana radiofónicamente hablando, tenemos la tertulia de los viernes, que está en proceso de construcción. Hoy nos ha fallado tertuliano tertuliana de una ideología, ya la notarán ustedes, no se la adelanto yo, pero tenemos representado aquí dos baluartes, dos guerrilleros, dos luchadores de lo que creen. Don Pedro González, muy buenos días.
Buenos días.
A quien no conozca, don Pedro González lleva la chaqueta azul, la corbata azul y la camisa blanca, es del Tenerife.
parece.
Aunque tiene el micrófono rojo, no sé por qué, pero bueno, todo puede mejorar.
Naranjito. Naranjito como era el presentador.
Era. Yo he visto que mi polo hoy es rojo, mi micro rojo y las teclas de mi teléfono.
Sí, bueno, orientándose.
Aunque la libreta es naranja.
No, pero el naranja tiraba más para el centro izquierda que para el centro derecha.
Eso es cierto. Yo mi posicionamiento ideológico yo creo que está claro. Aunque dicen que soy un poco veleta, ¿no? Pero yo creo que lo que, bueno, es no que hace, a veces pienso en derecha, a veces pienso en izquierda.
No hacen más que lo mismo que Albert.
Albert. Bueno.
La veleta.
Vamos a hablar hoy también de otros entierros. Don Samuel Mesa, buenos días.
Buenos días, Diego.
Lleva también la chaqueta azul, ¿eh?
Pero me gusta verte de rojo, en serio. De sí, hecho, ¿no? De todas maneras, hombre.
Las gafas son naranjas.
Ideológicamente había, si es verdad que había un sector, si estábamos hablando de ciudadanos, ¿no? Que se consideraban, yo creo que de centro izquierda. Si bien es cierto, y un poco atendiendo las encuestas, de que al final la base del electorado de ciudadanos más bien tiraba para otro lado. Yo creo que incluso la base electoral iba más hacia la derecha que muchos dirigentes de Ciudadanos, que incluso venían de posicionamientos del Partido Socialista, ¿no? De la socialdemocracia.
Sí, había.
Pero yo esto no lo discuto. Probablemente mucha de la base del electorado ciudadano era del centro-derecha y se sintió engañado porque se vendieron unos postulados que no se correspondían. Yo creo que el primer gran error que tuvo Albert Rivera en política fue cuando hizo aquel pacto con Pedro Sánchez, en el que salieron, que parecía que era el Elíseo, firmando un documento de apoyo parlamentario, y eso fue el inicio de la declive de Albert Rivera, aparte de...
Eso fue antes de la segunda vuelta de las últimas elecciones legislativas,
y
¿no?
Ya entro en el debate, como le gusta a la izquierda, el posicionamiento dictatorial, es decir, aquí es absolutamente jerarquizado, el que manda es el líder.
Ahí estoy de acuerdo contigo, en lo otro no.
Creo recordar que Ciudadanos apoyó desde fuera un gobierno del Partido Popular en unas elecciones anteriores a esas que estás comentando. Y en esas primeras elecciones en las que apoyó un gobierno minoría del Partido Popular, Ciudadanos tenía menos diputados que cuando luego se renovó de nuevo el Parlamento, lo cual quiere decir que esa ruptura de ese gobierno por la pérdida de la estabilidad y ese, por lo menos vamos a hablar con el Partido Socialista que tuvo Ciudadanos, yo creo que el electorado no lo penalizó. Precisamente yo creo que lo que penalizó a Ciudadanos es que no fuera útil, como lo fue en su momento cuando apoyó un gobierno del Partido Popular y apostará pues por un gobierno pues de centro izquierda, como sí lo apoyó de centro derecha, además una posición ideológica que le permitía más apoyar a uno y a otro lado, y no es la primera vez que partidos liberales en Europa apoyan tanto partidos de derecha como partidos o gobiernos de izquierda, ¿no?
Hay una cosa que está clara, y yo no le voy a quitar el mérito a Pedro Sánchez en eso: el que pacta con él acaba muerto.
Qué duro, o sea,
porque es que el que piensa que va a cumplir y que no lo va a fagocitar es un error. Le ha pasado absolutamente todo, incluso a dirigentes del Partido Popular. El dirigente del Partido Popular, como Pablo Casado, se creyó que Pedro Sánchez le estaba echando una mano con aquellos dossier. Lo que pasa es que a Pedro Sánchez le salió mal la jugada, a Moncloa le salió mal la jugada, porque Feijóo reforzó el Partido Popular y fue un cambio de rumbo. Pero evidentemente todo el que estaba en una foto pactando de una u otra manera, ya sea un apoyo parlamentario, ya sea un pacto de Estado, ya sea incluso el gobierno, acaba fagocitado.
Es como Isabel Pantoja, más o menos. Pero bueno,
no había pensado ese símil, pero bueno.
Esta tertulia pretende ser de actualidad. La verdad que Ciudadanos, por suerte o por desgracia, ya pasó a mejor vida en este escenario político que se nos avecina en esta temporada, donde está todo por decir, ¿no? Podemos jugar a rapel y pensar lo que va a pasar, pero no está del todo claro.
No, los pocos dirigentes que quedan de Ciudadanos, llámese, bueno, iba a nombrar a la consejera de deportes en Tenerife, del Cabildo, pero no la considero dirigente, entonces porque hará lo que diga Arriaga, se irán al PSOE.
No lo sé.
Habrá que ver si Roma paga traidores.
Ayer estuvo por eso aquí Enrique Arriaga, vicepresidente y del Cabildo de Tenerife, y hablamos fuera de los estudios algunas cosas que no puedo comentar con micrófono delante, pero yo creo que los que quedan pagando cuotas de afiliado en Ciudadanos tienen muy claro de que no van a remontar.
¿Caben en una cabina?
Sí.
Creo que dirigentes ciudadanos han integrado tanto en formaciones de derecha como de izquierda. La verdad que por parte también del Partido Popular...
Lo mejorcito de la casa se ha integrado.
Muchísimos de ciudadanos en el Partido Popular. Por tanto, yo creo que ahí ninguno podemos decir lo contrario. Pero sí es cierto que ahora mismo pues no me gustaría ponerme en el lugar de Arriaga, en el sentido como dirigente político, que es de una formación que es como que está preparando un poco su entierro, ¿no? De hecho, en las elecciones, ahora mismo el sondeo del CIS le daba ni siquiera un 2, algo, ¿no? Un 2,3, que ni siquiera le da para tener diputados, ¿no? Entonces, solventar un partido que está en constante declive, proceso electoral tras proceso electoral, con unos resultados que no les acompaña, no debe ser para él nada fácil.
Más una persona
que tiene vocación política y se ha sentido a lo mejor incluso cómodo en su formación durante todo este tiempo, saber que esa plataforma va a desaparecer, no es fácil.
Es un poco triste, pero es la realidad de esta sociedad, en el sentido de que yo he participado activamente de ese movimiento político llamado Ciudadanos, el segundo en el que participo, Unión Progreso y Democracia y Ciudadanos, ha sido mi trayectoria política, con lo cual tiene
bastante a lo mejor eres tú el que te lo va cargando.
Decías de Pedro Sánchez.
Pero vamos a ver, y que el PSOE fiche a Diego Carbo.
No, de momento yo
para ver si hace 3 de 3.
Pero fíjate tú que a mí el análisis que yo hago de esta sociedad llamada España es que cuando un proyecto político empieza con buena madera, con un buen programa político, con contenido, con propuestas que hacer, la gente le llama la atención. Si tiene el apoyo mediático, la diferencia entre Ciudadanos y UPyD no es que tuviese mejor programa político, sino era el momento después del 15M, después del nacimiento del movimiento de Podemos y tal, fue cuando se trasladó de Cataluña al resto del territorio nacional, pero cuando perdió la utilidad que se había ganado, la confianza que se había ganado en las anteriores elecciones, permitiendo el gobierno del partido más votado en Andalucía a Susana, no se olviden de eso, que Juan Marín permitió el gobierno 4 años de Susana Díaz, ¿sí? Desde fuera de las instituciones, al igual que permitió el gobierno del Partido Popular en Madrid fuera de las instituciones. Ahí le demostró a la
ciudadanía. ¿Pero Andalucía lo hizo dentro?
No, fuera. Sí.
La primera fuera con Susana Díaz, pero con el Partido Popular dentro.
La segunda.
Por eso digo que ganó. Y en la segunda fue donde
ganó. Posicionémosla en ese momento en el que fue capaz de servir de política útil, de servir de moderar los discursos de la izquierda y la derecha, apoyando desde fuera sin venir a mamar, sin exigir cargos públicos, la ciudadanía creyó en ello. Y fue cuando se produjo el subimiento.
El problema que tuvo Ciudadanos es cuando se tuvo que mojar.
Quiero hacer un pequeño dicho.
Mientras nadas y guardas la ropa, bien, pero ahora cuando posicionar ideológicamente.
Ese análisis está mal hecho. Porque la ciudadanía lo hace así. Cuando tú cumples con tu objetivo de política útil y eres una persona que viene a aportar, nosotros vamos ganando adeptos, o vamos ganando confianza. En el momento en el que tú le demuestras a la población que tu prioridad number one es tocar poder y beneficiarte de él, independientemente de lo que le has vendido con anterioridad, independientemente de lo que has dicho antes, contradiciéndote a lo que has dicho antes, cuando ganas una elección y no eres capaz de ser valiente para gobernar porque te produce desgaste, porque prefieres asumir un puesto de diputada en Madrid que intentar gobernar sin poder gobernar habiendo ganado las elecciones en Cataluña. Esa falta de credibilidad que se va generando es lo que la gente le retira
a
la confianza.
A mí sí me gustaría saber.
Y las nuevas formaciones políticas no son como las tradicionales, que te doy la confianza pero te la quito.
Nuestra democracia es más joven, ¿no?, que muchísimas democracias europeas, y al final te das cuenta que es verdad que la base, ¿no?, electoral nuestra está en el centro-derecha y en el centro-izquierda, ¿no?, con el Partido Socialista, Socialdemócrata,
ya queda poco,
y los democristianos, que al final pues...
Pero el Partido Socialista...
Pero son los que declinan la balanza,
estoy,
¿eh?
Lo que no estoy de acuerdo es denominar hoy en día el Partido Socialista socialdemocracia.
Sí lo es. Sí lo es, de todas maneras.
No,
¿a quién votan los socialdemócratas?
De todas maneras,
¿a quién lo votan?
Porque
de
no
todas maneras,
lo que votan.
Fuera de esas dos posiciones, que es verdad que son los grandes partidos y en toda Europa también lo es, en España pues tiene mayor asentamiento si miramos hacia el otro lado. Vamos a mirar hacia las minorías. La extrema derecha, en Le Pen y demás, pues en España pues tiene su base electoral desde hace poquito tiempo, más reciente que en otros países.
Para mí no es extremo.
Vox y luego además
¿Ultra?
De Vox,
tampoco. No, yo lo de ultra entiendo que lo de, es que no sé la diferencia entre extrema y ultra.
Luego,
si además, alguien me lo explica.
Luego, además de Vox, Hay otras formaciones, vamos a decir minoritarias, que tampoco en España se terminan de consolidar y no sabemos muy bien por qué. La versión liberal podría estar en UPyD en su momento, incluso en Ciudadanos.
UPyD era socialdemocracia, Ciudadanos era más liberal, pero en ambas dos formaciones políticas cabía un espectro muy amplio.
Grupo Verde tampoco termina de cuajar en España.
Está dentro de Unidas Podemos, ¿no?
Está dentro de Unidas Podemos una parte. Más Madrid, Más País, en este caso de Rejón, también podría tener una versión de Grupo Verde, pero tampoco se termina de configurar. Y como así tampoco termina de crecer la versión, vamos a decir, más a la izquierda, la versión comunista en España, pues porque ha cambiado de sigla.
Pero vamos a ver, hay una versión más a la izquierda que el comunismo.
Sí, no, más del Partido Socialista, perdona. A través de Podemos, un partido comunista.
La izquierda, vamos a decir, la ultra izquierda o izquierda.
No, lo cual quiere decir que los dos.
Porque acabo de entender muy bien.
Con ese estudio que hago, espectro, yo creo que las posiciones ideológicas en España, pues tienden todavía a conformarse su inmensa mayoría, pues por dos grandes partidos, que son el Partido Socialista y el Partido Popular, y creo además que España está tendiendo otra vez a una.
Eso parece claro, ¿no?
A una bipolaridad, ¿no? A un bipartidismo.
Yo creo que más que el bipartidismo. España tiende a los bloques.
Dicho lo cual, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Ciudadanos, para mí ustedes lo han enfocado en cuanto a determinados errores.
Ustedes no.
A determinados errores. Yo creo que Ciudadanos ha tenido un error de base. Es decir, cuando tú haces de tu política como un partido liberal, la cuestión territorial.
Liberal ahora.
Pero vamos a ver, como un único eje, en Cataluña quizás el discurso territorial te pudo servir. Pero luego resulta que hay otros dos partidos que también tienen el discurso territorial, que son Vox y el Partido Popular. Ganar el centro político o la opción liberal desde un posicionamiento muy enquistado hacia lo territorial nada más hace que dejes de hablar de otros asuntos que quizás personas de centro-derecha pueden sentirse más cómodos. Políticas sociales, la intervención en algunos puntos de la economía en ciertas maneras, cuando haya que hacerlo. La parte de, incluso de parte del discurso verde, que tampoco es contrario a determinados posicionamientos ideológicos de los liberales, pues tampoco lo dejó de comentarse y se empezó a enquistar o meterse en un callejón sin salida donde se vio estrangulado por Vox y en menor medida por el Partido Popular incluso. De hecho, al Feijóo, lo cierto es que durante el tiempo que lleva gestionando el Partido Popular en España, no se le ha caracterizado, bajo mi punto de vista, por mantener un discurso diario en la cuestión territorial. Tampoco creo que quiera llevar el discurso por ahí. Por tanto, yo creo que Ciudadanos creo que se equivocó.
Está claro que Ciudadanos son muertos.
Hay una cosa que
muerto
está clara.
De Ciudadanos, vamos a hablar de otra
el
cosa.
Partido Popular
no, me va a entrar ganas de llorar.
El Partido Popular no puede dedicar diariamente el discurso territorial, entre otras
aunque
cosas,
lo hizo,
pero ahora en mismo,
otra, en
hombre,
otra época.
Es que estamos hablando de la aplicación cuando había del 155, entre otras cosas, ¿no?
No, y después.
Pero,
a pesar de los errores que tuvieron, siguieron por allí.
No, pero
especialmente
bueno.
La época de Cayetana Álvarez de Toledo.
Pues fíjate que
yo la echo de menos.
Comparto mucho el discurso de
Cayetana
Álvarez de Toledo. Sobre todo con la...
Hombre, yo la echo de menos no ideológicamente hablando. Me gusta mucho lo que dice
con algunas cosas. Con la cuestión territorial,
pero es una política que le da categoría hasta al Parlamento.
Yo hay cosas con las que no estoy de acuerdo con Cayetana, sobre todo con algunas cuestiones ideológicas de base o de la conciencia personal de cada uno, pero estoy absolutamente convencido de que ella defendería que yo pueda pensar distinto a ella.
Eso es muy importante.
Y sin embargo, en otros aspectos, pues parece que cuando uno piensa distinto, ya lo califican del discurso del odio, ¿no? Ya no puedes hablar de eso porque va en contra de lo políticamente correcto. Entonces, dentro de del discurso de la situación territorial de España, es que es una situación bastante importante, ¿no? Bastante importante. A partir de ahí es que son tantos los problemas que tenemos en España y tantos los problemas que van generando. Y tantos los problemas que además se van generando como consecuencia de la publicación de normas en el BOE, porque el BOE se ha convertido ya en el TVO o en el cómic de los disparates, uno tras otro. Entonces, a partir de ahí es que ya no da tiempo incluso de poner el acento en un asunto en concreto. Es que no da tiempo, porque es una detrás de otra. Y al final, pues claro, cuando la culpa no es de Franco, pues será del fascismo, y cuando no es del fascismo, es de la extrema derecha, y de la extrema derecha hemos pasado a la ultraderecha. Entonces, desde ese punto de vista, yo considero que lo que ha pasado es que la radicalización del discurso de un lado, que ha empezado por la izquierda, ha conllevado a la radicalización o a un discurso más duro por parte de un sector de la derecha, que es el de Vox. Pero de ahí a considerarlo extrema derecha, creo que va a un paso, y no soy yo el que tenga que defender posiciones políticas de partidos que no me corresponden, pero claro, es que a veces veo cierta incongruencia cuando no se puede pactar con alguien que pretende cambios, pero dentro del ámbito constitucional, mientras estoy coaligado con un partido comunista.
¿Te gusta la izquierda, Pedro? ¿La izquierda, la historia? ¿Te gusta la historia,
claro,
de España?
Claro, ¿eh? Depende, claro, de quién la cuente, depende de quién la cuente.
Porque si sabemos algo de historia, sabemos que si en España gran parte de Podemos representa o ha representado al Partido Comunista, estarás de acuerdo conmigo que la derecha, o esa extrema derecha, ultraderecha, esta derecha más allá del Partido Popular,
este Vox,
quizás no ha aportado tanto lo mismo a la democracia o al constitucionalismo como sí ha aportado el Partido Comunista.
¿Cómo dice?
Sí. Vamos, quiero recordar.
Me parece que te has olvidado de las checas.
Porque recoge falangistas.
Quiero recordar. Quiero recordar que el Partido Comunista en España votó sí y pidió el sí a favor de la Constitución Española.
Sí.
Cosa que ni siquiera Alianza
porque
Popular.
Porque venía aliado con la ley de amnistía.
Bueno, pero esa historia también de 78.
No, pero esa historia es importante que se
tenga.
Para no meter
la ley de amnistía, ¿no?
Mira, igual que reconocemos
posiciones,
igual que reconocemos
en el mismo saco.
Igual que reconocemos,
yo creo, espérate, que vamos, la que posición
vamos derivarnos. Igual que reconocemos la figura del rey emérito Campechano, que en el 78 hizo unas cosas bien y en otro y posteriormente hace cosas mal. Yo creo que el Partido Comunista de España de la época de Santiago Carrillo y de Julio Anguita tiene un valor democrático y un peso muy importante en la transición democrática española, al igual que también posicionamiento de personas que venían del régimen anterior, tuvieron que plegar y ceder sus privilegios para que todos confluyéramos en una transición democrática. Eso ahora es historia.
Pero es para reconocer
el valor de las personas que nos acompañaron en esa época.
Vamos a ver una cosa. Que Santiago Carrillo haya votado a favor de la Constitución Española, ¿le exonera o lo convirtió en un referente moral cuando había pegado tiros en la nuca a personas?
Solo digo que no se puede meter en el mismo saco.
¿A quién? ¿A los de Paracuellos de Jarama?
No,
¿a los otros?
No se puede meter en un mismo saco por el papel que tuvo en su momento para la democracia y para la Constitución a los actuales dirigentes de Vox con los actuales dirigentes de Podemos. Porque aún siendo posicionamientos que en muchos casos yo no comparto, la izquierda en España ha pintado la izquierda más allá del PSOE ha pintado más para la consolidación de nuestra democracia y nuestros derechos en la historia de España que
¿Pero qué
la
derechos
derecha,
defiende el comunismo?
Que la derecha.
¿Qué el defiende
Partido
el derecho
Comunista
del comunismo?
Ha apostado por una serie de derechos y ha estado en muchísimos casos en la agenda social que creo que ha aportado muchísimo más a este país que esa
¿Qué
extrema
derechos,
derecha.
¿Qué derechos
en un
ha aportado
camuflada
el comunismo?
En el Partido Popular y ahora pues en las instituciones a través de Vox.
Es lo que digo, si no es Franco será el fascismo y si no es el fascismo que por cierto que es de Benito Mussolini, alto dirigente socialista italiano, ¿no? Porque si nos gusta la historia nos gusta para todos. Entonces, lo mismo sucede con el comunismo. Es decir, el comunismo ahora enarbola banderas únicamente por interés mediático cuando ha sido el primer partido que a muchísimas de esas personas las mataba. Las mataba. Y en nuestra historia reciente, porque tiene poco más de 100 años. Entonces, desde las defensas de las políticas LGTBI, los primeros que mataban a los homosexuales eran los comunistas.
Y los comunistas actuales de Putin.
Estoy hablando del Partido Comunista España y del sector de Podemos, que creo que están dibujando
pero
un
que
papel
van,
muy importante.
Van vestido con una camisa del Che Guevara.
Muy importante a nivel social y que no excluyen. Y que
pero
no
si
excluyen
los de Podemos de hoy en día.
Que no excluyen a las minorías, cosa que la extrema derecha en España sí.
¿En dónde lo excluyen?
Excluyen a la minoría cuando dicen que, por ejemplo, en políticas LGTBI, porque eso lo he tenido que yo escuchar durante muchos años, pues los homosexuales no tienen que casarse o no deberían casarse porque no debería tener efectos, porque el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer y que debe ser una institución estrictamente
religiosa. Una cosa es el nombre y otra
Ello
cosa son los efectos civiles.
A los compañeros de tu partido a ir al Tribunal Constitucional e impugnar una ley.
Yo creo que eso está superado ya, ¿no?
No, pero vamos a ver.
Una
cosa es el nombre.
Eso está superado ya.
Cada vez que hay un avance en España.
Pero escuchen que se enredan. Eso está superado, ¿no?
No, pero vamos.
¿Está superado o está superado?
Pero más allá de eso, no, es que...
Me gustaría tener... Se estaría superado si escuchara
a
dirigentes del Partido Popular decir, señores, nos equivocamos.
Bueno, pero vamos a ver una cosa.
Es que se pone el estigma una por cosa, Celia Villalobos y otros dirigentes que dijeron por aquí no vamos a pasar.
Pero es que
y
está superado.
Es que una cosa es discutir, discutir el nombre, la terminología, y otra cosa es dar derechos de efectos civiles a las uniones. Lo que se decía en el recurso al Tribunal Constitucional es no lo llame matrimonio, llámelo unión civil. Del mismo modo, y yo eso lo defiendo también, cuando se discutió la imposición que se pretendía y se instaló en muchos ayuntamientos por el Partido Socialista de establecer los bautizos civiles. Y se decía, oiga, esto es un rito religioso. Usted haga lo que quiera, pero no lo llame bautizo. O no establezca bautismo, porque bueno, no da derecho.
Eres jurista como soy yo y sabes que hay diferencias entre un bautismo y un matrimonio. Y un matrimonio,
porque el matrimonio da derecho, efectivamente. Vale. Entonces, a partir de ahí, yo, y me imagino que mucha gente, me da absolutamente igual qué es lo que haga la gente en su vida privada.
Yo creo que en la sociedad, española está superado este debate, no, de verdad.
El problema es que su vida privada se pretenda que sea pública por obligación.
No, hombre.
Sí. No. Oiga, ¿por qué tengo yo que ir a una manifestación a decir lo que soy o lo que dejo de ser? ¿Por qué? Porque bueno, yo tendré la opción dentro de mi libertad de poder hacer las cuestiones, poder estar con uno, con una, con unos o con unas o con quien me da la gana. Eso está dentro de la libertad. Ahora, lo que no se puede hacer es, oiga, si no se defiende que esto sea una política obligatoria, como se estableció, por ejemplo, por el Partido Socialista de la Diputación de Huesca, que establecía que para 7 puestos administrativos, de auxiliar administrativo, en esa diputación tenía que ser, según ellos, 3 generales, 2 de mujeres, perdón, 3 de mujeres y 1 de un transexual. ¿Por qué?
Hombre, eso se llama política de discriminación positiva.
La discriminación
es mala siempre, sea positiva o negativa.
Es mala. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que considerarse a un transexual distinto para la preparación de unas oposiciones? ¿Por qué? Son exactamente igual. Yo no le voy a preguntar qué le gusta o qué no le gusta. Porque...
Pero no es una cuestión de gusto. Es una cuestión de querer manifestar, por así decirlo, o vivir como uno quiere vivir.
¿Y quién le impide
para eso
que
viva? Para eso falta que darle privilegio.
¿Quién impide que viva como quiera vivir?
Va más allá de un posicionamiento de decir yo soy gay o lesbiana o heterosexual. Va mucho más allá. Cuando en España dejen de cometerse pues suicidios por miedo a decirle a los padres que eres homosexual, que eres gay o eres lesbiana, quizá en España ese tipo de políticas no hagan falta. O no hagan falta salir
en España de manifestación. En España se producen suicidios incluso por despechos emocionales.
Estarás conmigo que hace cerca de 20 años...
No quiero dar un dato, no quiero darlo.
Pero es que estarás conmigo. Hace ya cerca de 20 años que se aprobó esa ley y que uno va por Playa Jardín caminando, por ponerte un ejemplo, ya que eres portuense, y ves a dos parejas, chico y chica de mano, muchas veces por la playa, y cuesta todavía ver a dos hombres darse la mano.
A dos hombres más que a dos mujeres.
¿Por qué?
Porque ¿por la sociedad qué? No ha evolucionado al ritmo de la norma.
Sí, pero es que la sociedad...
Vamos a ver,
libertad.
Vamos a, no, la vamos sociedad, a, no, pero espérate un momento, vamos a responder a esto. Vamos a responder a esto. Vamos a ver una cosa. No todas las parejas heterosexuales van de la mano.
No están obligados, como tampoco están los homosexuales. Pero hay muchos homosexuales que lo quieren hacer y no lo hacen por vergüenza o por miedo.
Vamos a ver. Y después, en segundo lugar, está el porcentaje de la población, porque tú estás hablando en términos absolutos como si el porcentaje fuera exactamente el mismo. Que yo desconozco cuál es el porcentaje de parejas heterosexuales, ni me importa, ni de parejas homosexuales, tampoco me importa, porque serán las que tengan que ser.
O bisexuales.
Pero, o bisexuales, o las que sean, o las que quieran ser. Me da absolutamente igual. Pero ahora, decir, oye, yo me encuentro a dos por la calle, me da igual que sean chico o chica, me da igual. Yo no me voy a meter en su vida.
Pero que yo te creo.
No me voy a meter en su vida. Pero a lo que vamos es, si yo me veo a dos chicos entre sí, a un chico y una chica, extralimitándose de unos ciertos límites de decoro, donde hay niños delante, pues evidentemente...
Pero a ver...
No, espérate. Evidente, llamaré la atención. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo le llamo la atención a un chico y una chica... Si le llamo la atención a un chico y una chica diciéndole, oiga, ustedes esto no lo hagan delante donde hay niños, no va a pasar nada. Ahora, si yo le llamo una atención a una pareja homosexual por hacer exactamente lo mismo...
Tienes más posibilidades de que te
Me van a tachar de homófobo. Sí. ¿Por qué? porque, sin serlo, ¿no? Pero me van a tachar de homófobo porque esa va a ser la excusa fácil de defender.
Estamos tratando un tema muy complicado.
Pero ¿en qué momento, se habló la libertad y la manifestación de sentir, de querer o estar a gusto con tu pareja, sea hombre o mujer, a vincularlo a una alteración del orden público? ¿En qué momento hemos pasado de
yo de momento no he dicho discurso, no he dicho ningún
ni discurso, estoy hablando de hombre mujer 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 si hombre hombre
de cualquiera de que los homosexuales
¿dónde como tienes para cortar los micrófonos?
Personas que se sienten
que nos enrocamos en unos discursos que están superados en mi modo de
no
de
claro que sí, es que vamos a ver, que me vengan a decir que en el puerto de la cruz, que en el puerto de la cruz una pareja homosexual tiene miedo de ir por la calle.
No. Que las manifestaciones de amor o de expresión o de expresión de cariño en esta sociedad, siguen siendo más limitadas por parte del mundo homosexual que el mundo heterosexual por represalias, miedo, vergüenza por parte de muchas personas homosexuales, eso se sigue dando. Por tanto, mientras que eso se siga dando, es importante que la gente se siga manifestando.
No hemos pasado de frenada. Yo creo que esto está superado. Está superado. Es decir, yo creo que la normalidad es la normalidad. La igualdad es la igualdad. No puede haber desnormalidad para normalizar algo que era anormal. No sé si me he explicado.
A eso es lo que voy. A eso es lo que voy precisamente.
No sé si me he explicado. Es decir, el que... Es que hay tantas cosas. Yo te digo porque es un tema que a mí me apasiona. El hecho de conseguir la igualdad. La igualdad es un, es una delgada fina línea que distingue lo justo de lo injusto, ¿no? Yo entiendo que haya partes de la sociedad que históricamente han estado discriminadas. Para conseguir llegar a la igualdad no hace falta pasarse. Hay que llegar a la igualdad.
No, pero es que eso es parte también de, la estrategia. No, pero es parte de la estrategia ideológica. Si yo estigmatizo con respecto a las luchas de algunas, lo que eran en su día minorías, estigmatizo al oponente.
Es que no son oponentes.
Pero al oponente político, tengo el discurso fácil. Es decir, si yo critico a un homosexual por lo que hace, no por ser homosexual, sino por su gestión,
lo hago por...
la defensa sí, va a ser que me tachen de homófobo. Si yo a una persona de cualquier
no
raza,
por serlo, en este caso, sino por raza el comportamiento.
De raza negra, le discuto, oiga, usted es un mal gestor, me van a decir, es que, oiga, usted no paga impuestos, que es lo que hemos visto, usted no paga impuestos, usted es un mantero que no paga impuestos y que además hace competencia desleal a los que estamos pagando impuestos. ¿La respuesta cuál va a ser? ¿Defender su posición política, defender su posición ideológica? No, es que eres un racista. Eres un xenófobo. Y a partir de ahí, con esa estimatización
eso es un error,
de las personas,
eso es un error porque pasa.
Acompleja también un cierto sector de la derecha, que vive acomplejado, no sé por qué, desde hace mucho tiempo, y engrandece
porque
moralmente a la izquierda,
se
que se ve.
Y ya, porque políticas tiene un que no deben ser políticas.
Pero porque tiene un discurso fácil. Tiene un discurso fácil. Oye, es que tú simplemente por el hecho de estar ahí eres malo. Por el hecho de defender a la derecha ya eres malo. Y a partir de ahí, oiga, es que si tú no lo eres, y lo hace muy bien Samuel, yo te creo a ti. Probablemente tú no lo eres, pero tus compañeros sí. Claro, me hace defender una posición en abstracto
no,
de todo el
lo
mundo.
Lo que quería decir con eso es que yo no te creo a ti. Y te creo, además, cuando dices que si ves a dos homosexuales por la calle o lo que sea, pues no te va ni siquiera a sorprender, incluso lo vas a respetar de igual manera que una pareja heterosexual. Eso te lo creo. Lo que quería decir con ello es que muchas veces desde el foro interno del homosexual no va a manifestar.
No, es un problema interno.
Es un problema interno creado por una sociedad que aún así no lo sigue viendo igual
de bien. También es verdad que estamos creando una sociedad de cristal.
Y te voy a poner un pequeño ejemplo.
Acaba que quiero preguntarte una cosa.
¿Cuántas veces has escuchado en entorno de niños de 7, 8 años una madre o un padre decirle que ya tienes novia a un chico? ¿Cuánto has escuchado tú decir tienes novio o tienes novia a un chico?
Pero vamos a ver una necesidad.
¿Qué necesidad? Me alegro que saques ese tema por una sencilla razón. A mí lo que no me parece de recibo es que se imponga ahora legalmente y además se financie con dinero público que a niños de 6 años, de primero, de primaria, de 6 años, se les den clases de sexualidad.
¿Por qué?
¿Por qué no?
¿Pero
qué? Porque todavía no conocen ni el aparato reproductor, que lo empiezan a conocer con 8 o 9 años.
Entonces, pero se ha avanzado.
Vamos a ver, ni de un lado ni de otro. Después nos quejamos que adolescentes de 12 o 13 años hayan vivido más sexualmente de lo que hayamos podido vivir los adultos. Y que después nos quejamos de que estamos creando una generación de cristal que parece y antes que hablaba había un programa de cine parecen los del Capitolio, de los Juegos del Hambre, que todo el mundo quiere llamar la atención por extravagante, quiere llamar absolutamente la atención, y después si alguien les dice algo como consecuencia de esa llamada de atención, son absolutamente frágiles y se rompen del todo.
Y además estamos haciendo una cosa que a mí me parece muy peligrosa, es que te estamos dando unos derechos a un determinado núcleo de la población en contra de otros. Se están permitiendo comportamientos avalados por su condición sexual o por su procedencia que a otras personas no se le consentirían si no ocupan ese rol de inmigrante ilegal o homosexual declarado.
Entiendo que la...
Eso me parece que es un error de la sociedad. Y volvemos a lo mismo. La igualdad es una cosa. Y el exigir que a mí me permitan hacer todo lo que a mí me dé la gana.
¿Ustedes ven más de verdad que un... que, bueno, la pregunta en sí es impertinente, preguntarle a un niño de 7 años, 8 o 10 años si tiene novia en el colegio?
Exactamente. Eso es lo que hay que preguntarle.
La pregunta del todo es impertinente. Pero se da. Vale, entonces, como un elemento corrector, decirle a ese niño, tienes novia.
Que no hace falta corregir ningún problema que no existe, Samuel.
Es importante.
No, ¿y por qué el elemento? Pero lo que yo quiero saber es, ¿por qué el elemento? ¿Por qué? Espérate, ¿por qué el elemento corrector es no preguntarle si tiene novio o novia, porque a esas edades no tiene que tener novio o novia? En lugar de decir, bueno, pues le añado a la novia al novio. ¿Por qué no tienes novios? No preguntarle.
¿Con qué edad se supone que puedes tener novia y se te puede
preguntar?
Cuando
ya conozca el aparato reproductor, por ejemplo.
Vale,
por
y
ejemplo.
En ese caso estamos hablando
en el colegio deben aprender. En el colegio, con 6 o 7 años, no creo que se vaya a preocupar de esas cosas.
Estamos hablando de los 12 o 13 años. Vuelvo a hacer la misma pregunta. A un chiquillo, un chico que está en el instituto, se le pregunta, ¿tienes novio o tienes novia o tienes novia?
Pero ¿quién le
que pregunta?
Que
no hay que preguntarle
su
nada. Que
le... su entorno.
Es que, vamos a ver,
pues habrá que
su entorno
la y el
tendrá
entorno.
La libertad de preguntarle lo que quiera.
No, ese chico le gusta, padre. Ese chico le gusta a los chicos y ya se va a sentir
pero
culpable.
Eso será una... No, pero vamos a ver, eso será una cuestión que tenga que hablar con sus padres. Lo que no tiene que preguntárselo es el profesor. El profesor, ni ningún...
Hombre, estaría bueno.
No, no, ni el profesor, ni el profesor... ni ningún no titulado subvencionado de alguna ONG que viene a dar charlas a los colegios. Ese es el que no tiene que preguntarle en ningún caso cuáles son los gustos en un sentido u otro que pueda tener el niño. Entonces, la defensa que yo hago es que eso es algo que tendrá que manejar la familia. Y si tuviera algún problema, entonces sí tiene que intervenir.
Es que no
el problema
educa.
Está en la diferencia conceptual de creer si los niños son de los padres o son del Estado. Como decía, ¿no? Como
es que llevamos
decía,
los extremos.
Como decía la ministra,
yo pienso que todo esto es mucho más sencillo.
Socialista.
Sí,
en
pero llevamos los extremos.
Los
y al final tenemos que buscar un punto de encuentro. Porque
y
el problema existe. El problema
hora,
que
¿no?
está comentando Samuel existe. Y hay muchas familias.
Yo no digo que no
existe. Hay muchas familias que no están preparadas todavía, ni social ni culturalmente, para aceptar determinados comportamientos de sus hijos. Y tendrían que tener el apoyo, no es suficiente. Lo que también
si
estoy
el
de acuerdo.
No lo hace.
También estoy de acuerdo contigo en que a lo mejor estamos precipitando.
¿Pasados de frenada?
Exactamente. Es decir, tenemos el problema, estamos intentando buscar la solución, pero no hemos pasado. Es decir,
y después,
no hemos pasado.
Y después
es decir, hay que llegar a la normalización de la situación.
Y después está la cuestión económica.
No, después están los aprovechados que ganan dinero con todo esto.
Igual que tú, lo hemos vivido también en el ámbito jurídico, está la cuestión económica de los negocios para...
Claro, que se montan negocios y no interesa solucionar el problema. No lo vamos a solucionar porque si lo solucionamos se nos acabó el chollo.
Pero hay personas que están dando charlas en los institutos y en los colegios de primaria que no han sabido sacar ni siquiera una oposición. Y yo muchas veces planteo al profesorado, oiga, usted sacó una carrera, preparó durante años unas oposiciones, sacó nota para pedir traslado, y ahora, y después de a lo mejor 10, 15, 20 años de formación, viene alguien que no sabe ni qué título tiene, le interrumpe su clase porque encima tiene prioridad y no se puede negar a decirle cómo tiene usted que dar clase.
Pero tienes que dejar hablar más a Samuel.
Pedro, vamos a ver. Por desgracia, en España se accede a educar a muchísimas personas que quizás no estén preparadas para dar clases. O sea, eso para empezar. Porque hay muchas personas que dan clases en educación, vamos a decir, regladas, que tampoco han opositado. Ahí estamos de acuerdo. Buenos y malos profesionales.
Incluso algunos jueces que no son jueces de oposición.
O podemos hablar incluso hasta del sistema universitario. Buenos y...
sistema universitario, 20 años de
buenos y malos profesionales.
De amigos del jefe del departamento. Bueno,
y los opositores tampoco tienen la garantía de que sean buenos profesores o buenos jueces.
O sea, que buenos y malos profesionales hay en todos los sectores y me imagino que en el tema este de charlas o de educación, vamos a decir sexual o como lo quieras, o definición de la personalidad o como la quisiéramos llamar, pues habrá gente pues con mayores cualidades que otras para educar. Estoy de acuerdo acuerdo contigo que todo lo que lleva un fondo, vamos a decir, doctrinal o ideológico, siempre es más complicado educar desde la objetividad. Estoy de acuerdo contigo. Y es verdad que habrá que tener cierto cuidado en torno a ciertas edades cuando no está definida una persona desde un punto de vista personal. Ahí también estoy de acuerdo.
En muchos aspectos que no son solamente el sexual, Samu.
No, no, va más allá. Una manifestación de la personalidad, la sexualidad es un punto.
No, exactamente. Muchos más aspectos.
Sí.
Es decir, vamos a ver, yo he vivido...
Es un tema muy apasionante, porque estamos muy...
Pero vamos a ver, he vivido en algunos colegios, y no me lo han contado nadie, lo he visto en algunos colegios, a niños de primero de primaria, que tienen 6 años, venir a explicarles la transexualidad. Y el niño no sabía ni lo que era la heterosexualidad. Entonces, imagínate, si no sabía ni lo que era el sexo, no sabía ni lo que era el aparato reproductor, imagínate cuando le estaban explicando lo que era un cambio. ¿Un cambio de qué? De algo que desconozco.
Hay prioridades y prioridades, yo sigo diciendo. El problema existe, pero se está tratando mal.
Cuando algunos de los padres le plantearon a la orientación, mire, creo que esto es un poco prematuro, la respuesta parecía que era...
Eres de Vox.
Está de acuerdo conmigo que quizás los niños se deben sentir... Los niños que a lo mejor no con 6, pero a lo mejor con 8, con 9 años, se sienten a lo mejor más niños que niñas, con independencia pues de su sexo. A lo mejor sí sería interesante tener, no sé en qué medio, si a través de la animación, a través del mundo de la tele, no lo sé, referente... O personas que sí, que digan, de alguna manera, que digan no, o que sean transexuales y que se sientan igualmente cómodos.
Mira, yo tengo
ese referente.
Vamos a ver, me van a perdonar un segundo, pero tengo que acabar y voy a acabar yo.
El mundo de la tele está
copado. Córtame los micrófonos de todo, porque si no, no lo veo venir de
pie. Pedimos, por ejemplo, de Disney, película de Disney, ¿hay algún personaje gay, lesbiana, transexual?
Sí. Sí.
Sí. ¿Que lo hayan dicho?
Sí. ¿Y heterosexuales van poniendo ese cartel?
La madre de la amiga de Buzz Lightyear.
No, vamos a ver. Escúchame. Por ejemplo. De verdad, vamos a tener que frivolizar
ese
tema.
Es como cuando decían que no había príncipes y princesas feos.
Mira,
¿no?
Que está Aladdin, mira que está a mí, mira que están las princesas Disney, todas son heterosexuales. Todas.
Samuel, este mundo ha llegado aquí porque existimos heterosexuales.
Claro.
Que yo no digo lo contrario.
Entonces, lo más habitual del mundo mundial es que haya... personas heterosexuales. Entonces, no debemos demonizar para defender los derechos de la comunidad LGTBI. No hay que demonizar a los heterosexuales que nos sentimos orgullosos de ser heterosexuales.
Si yo digo que no.
Y para conseguir una normalización y una igualdad, no hay que quitarle los derechos a las personas que ya lo tienen. Pero no hay que ponerlos hay que poner en valor otras cosas. Y sinceramente, te lo digo, tengo 6 hijos educados en distintas generaciones, desde 30 años hasta 14. No hemos avanzado. Te lo garantizo. En educación. En condición sexual no hemos avanzado. De mi generación, que tengo 57 años, a la generación que controlo ahora mismo, que es la de los 14. No hemos avanzado lo suficiente como para conseguir el camino de la igualdad, la normalidad en una situación. Y te garantizo que entre mis 6 hijos hay todo tipo de condiciones sexuales. Y soy padre de los 6. Y ninguno me dice, yo soy heterosexual, pero el que no es heterosexual sí me lo tiene que decir. ¿Por qué? Eso es donde hay que atacar, en la educación. Y la educación no es señalarle a un niño con 6 o 7 años que existen otras posibilidades, sino acompañar y ayudar a superar los obstáculos que la sociedad actual le ponga a distintas personas porque sean pelirrojos, porque tengan gafas, porque sean gordos, porque no tengan una condición sexual mayoritaria.
Pues fíjate, yo creo que es importante que los niños vean que existe una sociedad plural.
Sí, claro, la ven todos los días, porque no, se conviven, no, conviven. ¿Ah, no la ven?
No.
Yo creo que es un tema que es apasionante porque hay que trabajarlo mucho. Pero lo que sí tengo claro es que el problema está detectado. Lo que no están detectadas son las soluciones. Y que hay que estar permanentemente pensando cómo arreglarlo.
Sin ánimo de frivolizar, porque no es el caso. Porque yo puedo entender personas que lo pasan realmente mal con algunas
situaciones. Y tanto, ¿eh? Pero no solamente por la condición sexual, por otras cosas también.
Voy a decir, hay personas que lo pueden pasar mal porque tenemos una nariz grande.
O porque son gordos.
Es una cuestión que de niño no puedes solucionar.
Se puede educar.
Y entonces a eso vamos. Y entonces, la educación no creo que esté empezar a llevar personas con la nariz grande por los colegios y decirle, hay personas con nariz grande. Sino corregir los comportamientos que se puedan desviar de la conducta.
Y sobre todo en la familia, Samu. Es importantísimo la educación en los colegios al mismo paso que la educación en la familia. Sí, si educamos mucho en los colegios y en la familia no, le generamos una disyuntiva a los chavales, que ahí es donde está la brecha. Y ahí es donde tienen los conflictos, ¿no?
Sí, sí, total. Y además hay en determinados entornos familiares de determinadas zonas donde...
Qué interesante hoy el tema este.
El peso, vamos a decir más tradicional, pues hace que muchos chicos pues lo pasen realmente mal y hace falta ese refuerzo por parte de, ¿no?, de los colegios y demás. Por eso es importante también el tema, por ejemplo, de las aulas, la reducción de ratio, por ejemplo, por alumnos, parece una tontería, pero tanto a nivel educativo, formativo es importante, pero también a la hora de poder llegar a conocer más a tu alumno. ¿Cuáles son sus problemas?
Se lo tiene que decir a tu compañera partido.
Muy importante.
A tu compañera partido.
Samuel Mesa.
Se ha cargado hasta las aulas en clave, ¿verdad?
Samuel Mesa, hasta la semana que viene, si Dios quiere, hablaremos de educación, pero es que está todo por hacer. Esta sociedad todavía queda mucho que avanzar. Un
debate apasionante el de hoy, ¿eh?
Muy bonito, muy bueno.
Además, y además muy abierto. Entretenido.
Don Pedro González, muchas gracias.
Bueno, me voy
y hasta la semana que viene.
Si no, no
a la reunión. José Reyes al frente de todo. Diego Calvo disfrutando de hacer radio como la que acaban ustedes de compartir con nosotros. Y el lunes a las 7:30 volveremos a encontrarnos. Mientras tanto, pasen el día de hoy y el fin de semana lo más felices que puedan. Hasta el lunes.